A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Pues ya estamos aquí dispuestos a comenzar el programa Media Luz hasta las 3 de la mañana con todos vosotros. ¿Y qué tenemos hoy? Pues hoy en A Media Luz nos visitará Ángela Quintas, que viene para hablarnos de su nuevo libro, El secreto de la buena digestión, editado en Planeta, y en el que realmente descubriremos cosas increíbles. Y después, Moda en Onda, con Laura Opazo. Con motivo del Día Mundial del Cáncer, nos hablará de las cifras del informe de cáncer 2020 y de un sujetador muy especial, el sujetador Lola, el primer sujetador uniteta, así se llama. Además, la invitada de hoy, Susana McPherson, nos hablará de los últimos avances para hacer la vida de las personas que han padecido o que están padeciendo un tumor más fácil, como por ejemplo el cojín en forma de corazón y el cinturón para los drenajes. Y como cada martes, vuelve Carla de Lala, que nos hablará del restaurante Apura, uno de los peruanos más ricos de Madrid. Y ya antes de despedirnos, última media hora de programa con nuestra sextulia. No sé qué van a decir nuestros sextulianos, pero las noticias son de AUPA.
En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro: si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Vamos.
Pues entiendo que es Fernando Fernán Gómez. No, sí. Fernando Fernán Gómez en La lengua de las mariposas.
Así es.
Ole. Dirección de cuerda. Un homenaje a este maravilloso director, a esta maravillosa persona que se nos ha ido.
Se nos ha ido hoy, sí.
Porque yo, la verdad es que no sabía ni siquiera que estaba malito, porque era un hombre, bueno, de 72 años, ¿no?
No era muy mayor, la verdad.
No era muy mayor y además le había visto recientemente y le había visto bien. Yo desconocía que estaba enfermo, así es que...
Pues sí, la verdad, muy triste. Bueno, es que todo el mundo ha empezado, por lo menos yo he empezado a verlo en Twitter, él tenía Twitter, y ponía un montón de tweets y así como muy pues como muy cuerda, ¿eh? Y entonces he visto un montón de gente retuiteando esos tweets y la verdad que ha sido como muy muy emotivo y una pena que se nos haya ido, pero bueno, desde aquí este viejo joven pues había que hacerle un homenaje.
Bueno, pues
hoy.
Aplauso a José Luis Cuerda, pero no por mí, por haberlo, sino por él, por toda su carrera y por ser tan divino como era.
Sonrisa, una especie de mueca.
¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. En todas las islas de la moda, las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. ¿No ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira, ahora es demasiado tarde, princesa.
Princesa de Sabina, y ya tenemos aquí a Ángela Quintas, licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Humana. Desde hace más de 15 años trabaja y dirige su propia consulta de nutrición, que se ha convertido en una de las de mayor éxito en España. Además, ha publicado diversos libros de éxito y ahora se acaba de publicar uno nuevo que se titula El secreto de la buena digestión. Hablamos con ella. Bueno, y aquí tenemos a Ángela Quintas. Buenas noches, querida.
Buenas noches.
Pues El secreto de la buena digestión, tu último libro editado por Planeta. Ya estuviste aquí con el anterior y la verdad es que es un gusto leerte cada vez porque, no sé, porque se abren mundos que en los que yo no había pensado nunca que forman parte de nuestro cuerpo y, por lo tanto, de nuestra manera de estar, de sentirnos en este mundo y de pensar también, ¿no? Y el estómago es un ser
casi aparte
que se hace notar, porque hay muchas personas que tienen problemas de diversa índole, ¿no?
Pues sabes que ahora el estómago se conoce como el segundo cerebro.
Sí.
¿Por qué? Porque tenemos neuronas en el cerebro. Hasta hace poco esto era un dato que no se conocía. Entonces, el hecho de que nuestro cerebro tenga neuronas es muy importante y puede afectar a mil cosas, como a nuestro estado de ánimo, al estado depresivo. Todo eso también está afectado está relacionado con nuestro intestino.
¿Y por qué se sabe tan poco del intestino? Porque No, o sea, no hay una mucha cultura popular al respecto y hay mucha superstición, ¿no? Como algo que tú subrayas en diversas ocasiones en el libro, que es esto que es modas. O sea, estamos sujetos a las modas, también uh-huh. en la alimentación, ¿no? Esto que desde hace algunos años te dice todo el mundo que por la mañana hay que beber un vaso de agua con limón, ¿no? Y
sí.
tú dices que eso...
Y además casi le dan propiedades mágicas. Yo sí. he oído hasta que tiene propiedades quemagrasas. Ojalá tuviera propiedades...
Bueno, sobre todo, eso sobre es lo que
dice. Quemagrasas.
¿Quieres quitarte la tripilla sí, sí, sí. y tal? Pues tómate agua
Claro,
en
tiene
ayunas.
Efecto detergente. Y no hay nada, nada publicado en publicaciones científicas que realmente tengan detrás un peso que indique esto. Lo que sí es verdad que los dentistas ya están poniendo el foco con mucho cuidado con el agua con limón, porque es muy, muy ácida, es tan ácida como el vómito y puede llegar a causar primero daño en tu esmalte y más allá en la dentina. Entonces te dicen, si a pesar de todo esto quieres seguir tomando agua con limón, tómalo con una pajita. O sea, ten la precaución que ese agua con limón no toque tu placa dental.
Tú fíjate, y todo el mundo ahí
dándole al agua con limón.
Bueno, cuéntanos un poquito, evidentemente hay que leer el libro, esto es solo una entrevista, ¿cuál es el secreto de la buena digestión, ¿no?
Pues, como tú decías, hay muy poco publicado sobre la digestión. El proceso de la digestión es un proceso complicado, lleno de reacciones químicas, y es algo que hacemos como poco 3 veces al día. Nosotros elegimos los alimentos, que intentamos que sean lo más saludables posibles, los cocinamos, los masticamos, hacemos el acto de tragar y ya no tenemos ni idea de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Y es algo que a todos nos pasa. Yo cuento siempre el ejemplo de que cuando tú te compras un coche, lo primero que haces es mirar el manual de instrucciones y te dicen, ponle Super 95, no sé qué. Y es lo que haces. Nosotros realmente no tenemos manual de instrucciones. Al final, uno sabe que su digestión está funcionando mal cuando le da problemas. Y empezamos a tener reflujo, dolor, hinchazón, diarreas, estreñimiento, pero muchas veces no le hacemos ni caso cuando hay muchas cosas que podemos hacer para que ese intestino funcione o esa digestión funcione de manera correcta.
¿Cuáles son los hábitos que no son saludables que a tu juicio hacemos así de un modo continuado, claro. incluso pensando obrar bien, ¿no?
Claro, hay cosas que sí que podemos hacer, que están en nuestras manos. Sobre todo, elegir lo que decíamos, alimentos de calidad. Ahora que se ha puesto tan de moda el hecho de leer etiquetas, sí, está genial aprender etiquetas, pero si tú el 80 o el 90% de tu compra la haces en un mercado en el que compras fruta, verdura, pescado, ahí no hay etiquetas. Ahí sabes que no vas a comprar prácticamente ningún producto ultraprocesado o que tenga azúcares ocultos. Pues muy importante a la hora de elegir y intentar eliminar todos estos alimentos, lo que decíamos, ultraprocesados, con altas cantidades de azúcar, de grasa. Cuidado con los antibióticos, o sea, no podemos automedicarnos. O sea, un antibiótico tiene que estar siempre prescrito por el médico, y menos mal que tenemos antibióticos para tratar diversas patologías, pero no podemos tomar antibiótico cada vez que tengamos un dolor de garganta sin que el médico no lo haya mandado. Cuidado también con los antiinflamatorios, con el ibuprofeno, con la aspirina, con todo este tipo de fármacos que también van a dañar mi microbiota. La microbiota es lo que antes se conocía como flora intestinal. Lo han cambiado el nombre porque realmente dentro no tenemos flores, lo que tenemos son microorganismos.
Qué pena,
hubiera sido mucho
hermosa,
más
¿sí?
bonito. Entonces ahora estamos llenos de bichitos, que era como estábamos siempre. Entonces, cuidado con todo ese tipo de fármacos porque pueden dañar mi microbiota. Tener la suficiente, hacer un consumo apropiado de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra me va a ayudar en el tránsito intestinal, pero además es el alimento de mis bichitos. Si yo no les doy de comer a mi microbiota, que se alimentan de esa fibra, pues difícilmente...
Fibra, para ser más específicos, ¿dónde la encontramos?
Pues la podemos encontrar, por ejemplo, en el cereal completo, que no sea integral, porque el cereal tiene un germen y un salvado. Si tú tomas una harina blanca, solamente estás tomando el germen, y en ese salvado se va la fibra, pero también se van muchas propiedades. Pues lo encontramos en la fruta, lo encontramos en las verduras, toda esa cantidad de alimentos tienen fibra, que es muy importante para nosotros. ¿Qué más cosas podemos hacer? Mantener el peso a raya, por ejemplo. El tabaco también puede dañar nuestro intestino. No tener un hábito a la hora de ir al baño también es un tema importante. O sea, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Mantener el estrés a raya, porque el estrés también afecta mucho a nuestra microbiota. Sí. Eso sabemos que la teoría no la sabemos, otra cosa es la práctica. Pero el estrés afecta mucho a mi microbiota. O sea, que sí que es verdad que hay cosas que yo puedo hacer.
¿Qué opinión te merece estas dietas que ahora, en los últimos meses, por lo menos que yo me haya enterado, se están poniendo muy de moda? Porque lo de las dietas va por oleadas, ¿no?
Sí.
Que
sí.
Y las proteínas, que sí, esto, lo otro, lo demás allá. Esto del ayuno intermitente.
A ver, se están publicando...
El ayuno intermitente, digo, para quienes sí. nos escuchan y a lo mejor no lo han oído, pues es comer de pronto una vez al día.
Claro,
o,
puedes hacer...
Es
abrir una ventana
de varias horas, 12
varias
horas sin comer.
Es verdad que se están publicando estudios en revistas que sí que tienen un aval científico, en el que sí se está demostrando que puedes encontrar un beneficio. Pero yo, intentando ponerlo a la práctica, me parece prácticamente imposible viviendo en Madrid, con el ritmo que llevamos. O sea, si te dedicaras a la vida contemplativa y caminaras por el mar y leyeras
bueno,
un libro...
es un poco un ramadán continuo, ¿no?
Claro,
o sea, tienes que estar de vacaciones para hacerlo.
Claro, es lo que yo veo, ¿no? Porque con el ritmo que llevamos, yo no podría estar cenar y ya no podría hacer nada hasta la comida, porque yo por la mañana estoy toda la mañana haciendo cosas. Entonces, sí que es verdad que se están publicando cosas en revistas importantes en las que sí se está viendo un beneficio sobre nuestro metabolismo, pero yo lo veo difícil de aplicar. Desde mi punto de vista.
Hasta hace nada decían que lo ideal era comer poco, pero 5 veces
claro,
al día.
Claro, yo prefiero, o sea, yo mi teoría...
No, es que a mí me sorprende, porque digo, bueno, vale, pues entonces uno empieza a hacer esto y luego te dicen, no, ¿qué haces?
No.
Tienes que comer solo 2 veces al día y dices, pero bueno, o sea...
Claro, yo por ejemplo, en mi primer libro, en Adelgazar para Siempre, lo que proponía era comer cada 3-4 horas para mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque eso te va a producir mucha sensación de bienestar. Vas a tener energía a lo largo de todo el día, entonces vas a poder llevar el ritmo que a los que todos estamos sometidos. Lo de hacer un ayuno, pues eso, lo que tú decías, si vas a dedicarte a la vida contemplativa, pues quizás esté bien, pero vamos, yo no podría.
Yo fíjate que si no ceno, me despierto en medio de la noche con hambre.
Porque tienes hambre, claro.
O sea, no duermo bien.
Claro, y el
y
problema...
Y te dicen, no, pero no cenes, digo...
No puedo no cenar.
Pero es que yo me despierto a las 4 de la mañana y entonces ahí es cuando ya me voy a la nevera y me como galletas de chocolate. O sea, ese, es el momento, ¿no?
Y te estás perdiendo la cena que realmente te podía haber estar aportando una proteína rica, una verdura rica, por el hecho de haber dejado de cenar.
Más cosas. ¿Le das una importancia, cómo no, al tema de las heces, a la que directamente llamas caca, porque dices que hay una, como que no se puede hablar de este asunto? Un capítulo entero dedicado a las heces, incluso con dibujos, con imágenes, para que entendamos también cuáles son los signos de nuestro propio cuerpo, en este caso de nuestras heces, para valorar cuál es nuestro estado de salud, ¿no? Porque tanta vivimos en un mundo muy escatológico en otras cosas,
pero en esto no.
Y en esto es como que está todo bien tapadito, ¿no?
Hasta que llegan los niños a tu casa.
Y así,
de repente
y de pronto solo hablan de solo hablan que también, de caca. En fin.
No, y luego además te das cuenta que yo recuerdo cuando mi peque empezó a ir a la guardería que mirabas en la parte de atrás de la agenda y te decía 2 blandas, 3 duras, ha hecho no sé qué. Al final lo mirabas todo el rato. De repente nos hacemos mayores y aquello se convierte en un tabú del que nadie habla, que preferimos no saber que está ahí, pero que es verdad que nos están dando muchísima información. En el libro cuento también anécdotas que han ido pasando a lo largo de la historia y cuento una que es el del Brown of the Stall, que es el novio del taburete, que en la corte británica entre los siglos XVI y XVIII había un personaje que se colocaba al lado del rey.
Importantísimo.
Que su única misión era recolectar las heces del monarca. ¿Por qué? Porque era la única manera que tenían, poco más podían analizar, los esputos y poco más, de ver cómo era el estado de salud. Entonces, hace poco, fíjate, en el 97, se publicó en la Universidad de Bristol una escala, que es la escala de Bristol, que es la que tú dices que hay en el libro con dibujitos, que lo que hace la escala de Bristol es intentar mostrar todos los tipos de heces que podemos tener y qué nos pueden indicar en cada caso. También tendremos que fijarnos en el color, si flotan o no flotan, porque al final me están dando mucha información. Tampoco creo que sea...
Das incluso 3 tipos de inodoros.
Claro.
Que yo no pues bueno, pensaba que eran simplemente por una cuestión estética, digamos.
No,
claro, no había pensado que el que se utiliza en España, que es el inodoro...
El estilo francés.
El estilo francés, que
prácticamente el agujero
se va...
Está, claro,
se,
el agujero está en la parte posterior.
Se lo lleva todo y no ves nada,
claro,
¿no?
Luego está el británico.
No nada, el británico que se queda
es
ahí.
Es el que está lleno de agua y luego está el modelo alemán, que es el que el agujero está en la parte delantera y ahí sí se puede ver. Nosotros aquí utilizamos el peor.
El peor porque se lo lleva
se
enseguida
lo lleva y
si,
ahí no
si tenemos algún problema no sabemos.
Claro, fíjate, poniéndonos en un caso un poco extremo, se han detectado muchos casos de cáncer de colon porque el paciente ha visto sangre en las heces en un estadio muy temprano. No quiere decir que siempre que haya sangre en las heces hay un cáncer de colon, pero es verdad que muchos pacientes han podido ponerse alerta por empezar a ver esos signos en sus heces. Entonces, es importante que se mire. tampoco pasa nada.
No, claro. A propósito del cáncer de colon, que es un cáncer complicado y, uh-huh. y frecuente,
sí.
Había leído en un periódico, cosa que me había llenado de alegría, porque cualquier así avance médico que evite a los pacientes esa prueba tan farragosa que es la colonoscopia...
Ahora están haciendo el cribaje.
¿Esto cómo es? ¿Esto?
Sí, a partir de los 50 va a llegar un momento que será obligatorio. No sé si ya es obligatorio, uh-huh. pero lo que hacen es que cogen una muestra de heces y entonces hacen un cribaje para ver las posibilidades que tienes de padecer un cáncer, o sea, sin tener que pasar por una colonoscopia.
O sea, que se va a eliminar la colonoscopia, excepto en
claro,
casos...
luego ya me imagino que si en el cribaje sale que hay posibilidad, entonces ya pasarás a hacerla.
¿Y esto por qué no se podía hacer antes? Qué pena, ¿eh? De verdad.
Pues no lo sé, fíjate, ahí me pillas.
Sí,
pero
es que es una prueba tan invasiva, ¿no? Que, sí. que a mí no me extraña que la gente diga...
Prefiero no hacerlo.
Que, más cosas. En tu libro contabas la anécdota de los reyes y de sí. sus cribadores de heces. Y de hecho hay muchos apartados que están coloreados en otro color donde cuentas cosas que son muy curiosas, ¿no? Y que creo que ofrecen al lector realmente también una manera de conocer anécdotas, historias muy, muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, cuentas que en la pantalla de un móvil hay 30 veces más bacterias que en un váter, hablando de váteres.
Uh-huh. Sí, o sea, antes lo que se hacía
o sea,
era
según
que...
según he leído, me fui a limpiar con un poco de amoníaco la... Yo no sé nada, neuras, con la suciedad y todo esto, quiero decir. Pero bueno, dije, voy a limpiarlo, que esto no lo limpia nunca.
No, y además es que ahora la gente se lleva el móvil al baño. Antes se leían los frascos de
sí,
champú.
Sí, que es lo que dices, de hecho.
Claro,
sí.
Y ahora lo que se hace es que la gente se lleva el móvil y tuitea desde el váter. Entonces, claro, al final es normal que esté lleno de bacterias.
Me acaba de llegar un WhatsApp de tu asesora de prensa que dice que antes de empezar la promo me dice, como sabes que su libro también habla de cacas, soñó que durante la promoción todos los fotógrafos se empeñaban en hacerte fotos en el váter.
Es verdad. Terminé el libro y un día me encontré con mi editora, con Ángeles Aguilera, y le dije, he tenido una pesadilla tremenda. Porque el libro anterior era de recetas
sí.
y me hicieron muchas fotos en cocinas. Entonces yo creo que debí de hacer ahí una relación y soñé que solo me pedían hacer fotos en váter. Y pensé, no quiero entrar en este juego.
No, esto no quiero, este tipo de promoción.
Pero nadie me lo ha pedido, o sea que
bueno,
está muy bien.
Menos mal. Otra de las historias que cuentas en esos recuadros que nombraba antes es el de las prótesis dentales. ¿Cómo uh-huh. se hacían, no? Al principio sobre
claro.
base de madera.
Claro, es que empezó a llegar azúcar de América y en la corte los dientes
caña de azúcar y los dientes se
empezaron a picar, entonces empezaron haciendo al principio unas dentaduras que eran de madera.
Estamos hablando de 1500, 1600,
sí, por ahí uh-huh. más o menos. Empezaron a hacer dentaduras de madera en las que ponían dientes de caballo o de burro.
Pero
claro,
es monstruoso.
Claro, aquello no quedaba muy bien. Luego pasaron a hacer de porcelana, pero se rompían. Y luego ya dijeron, no, lo mejor es conseguir dientes de cadáveres. ¿Qué pasaba? Que casi siempre eran dientes de ahorcados, de presos, que estaban en muy mal estado. Pero hay un momento en el que aparecieron muchos dientes en buen estado, que fue la batalla de Waterloo. Porque,
jóvenes soldados.
Eso es, jóvenes soldados que murieron y de repente se dieron cuenta que ahí tenían realmente unas dentaduras muy buenas. Y ya empezaron a encastrarlo sobre marfil, de tal manera que ya se empezaron a hacer las primeras dentaduras.
No, lo de los dientes de caballo.
Claro, al final les acababan deformando la cara, imagínate.
Otra cosa que no sabemos, ¿cómo se llaman los ruidos del estómago? Borborigmo.
Borborigmos. Y siempre los asociamos con que tenemos hambre.
Y pero, no, porque a veces también es cuando
claro,
acabamos de comer, ¿no? Por ejemplo,
claro, porque...
O sea, cuando está el estómago en marcha.
Sí, porque el intestino delgado son 6-7 metros y tiene más o menos el grosor 1-2 centímetros de una moneda de 2 euros. Y el alimento, que ya está mezclado con los jugos gástricos, con las sales biliares, tiene que avanzar a lo largo de ese intestino, siempre en la misma dirección, hacia adelante. Y avanza gracias a esos movimientos que se llaman movimientos peristálticos. Y esos movimientos peristálticos producen ruido. Luego, eso de la excusa de tengo ruido, voy a comer, no me vale siempre. Es verdad que cuando tengo el estómago vacío, porque hace mucho tiempo que no he comido, también voy a tener ruido. Pero no siempre que tengo ruido quiere decir que tengo que comer.
Yo, cuando era pequeña, me encantaba así poner la cabeza encima de la tripa de mi abuela y escuchar lo que
los
pasaba
ruidos
ahí dentro. Me parecía un mundo
maravilloso.
Porque es que hay todo tipo de sonidos, ¿no?
Claro.
Y claro, cuando te he leído y he leído, ah, digo, esto se llama borborismo.
Es un nombre además súper bonita esa palabra, borborismos. Sí.
Quería preguntarte sobre algo que ahora es común, o sea, a todos nos falta la vitamina D. Nos falta la vitamina D, cuentas, porque se ha puesto de moda, incluso es una recomendación médica la de embadurnarnos
de crema
de protección solar, por lo tanto ya no pasa a nuestro cuerpo, a nuestra piel, la vitamina D, que es la que viene del sol, pero también me imagino que es un problema que está relacionado con la alimentación, ¿no? ¿No hay vitamina D en los alimentos?
Es que se encuentra en muy poca cantidad, un poco en la yema de huevo. La vitamina D es una vitamina que nosotros fabricamos, pero a partir del sol. Entonces, hasta ahora se pensaba que como vivimos en este país en el que tenemos tantas horas de sol, que no íbamos a tener problema de vitamina D. Se empezaron a hacer analíticas, pero un poco de manera rutinaria, y casi todo el mundo tiene déficit de vitamina D. Además, lo que decíamos, ¿no? Por las cremas, que tienen un factor protector, pero luego también se ha visto que España se encuentra dentro de un paralelo en el que los rayos del sol no inciden con la manera que tendrían que incidir. Está ahí como esas dos teorías. El caso es que estamos bajos de vitamina D, y la vitamina D es la que ayuda a fijar el calcio en los huesos. Luego es muy importante que los niveles de vitamina D, eso es, que los valores de vitamina D estén dentro del rango.
Sobre todo entiendo en esta fase en la que estamos de envejecimiento de la población, ¿no? Vivimos cada vez más y los huesos hay que intentar mantenerlos lo más fuertes posible.
Claro, sí, es muy importante empezar a tomar, bueno, siempre que está baja, ¿no? Pero se empiezan a hacer recomendaciones sobre todo en la menopausia, en mujeres donde aumenta el riesgo de padecer osteoporosis.
Tengo un montón de cosas más, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia, que yo no lo entiendo, entre intolerancia y alergia? Estamos llenos de alergias, ¿no? O sea, hay cada vez más alergias de todo tipo, incluso, por no decir la celiaquía, ¿no?
Yo, la celiaquía es una intolerancia permanente.
Es una intolerancia permanente, pero la celiaquía hace unos años no existía. Y de pronto, yo no sé si es que han descubierto que existe, entonces lo tiene tantísima gente, o que nos hemos convertido muchos en celíacos, no lo sé, pero ¿por qué hay tantas intolerancias y alergias, y cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
La diferencia entre intolerancia y alergia, en la alergia está entrando en juego tu sistema inmune. Una alergia no se cura, al no ser casos muy concretos de alergia en niños que haya huevos, a pescado, en niños pequeños, pero una alergia que aparece en adultos no tiene cura. Tu sistema inmune se defiende ante un agente externo. En el caso de las intolerancias es diferente. En el caso de las intolerancias, tu sistema inmune no entra en juego, y sí que puedes disminuir esa intolerancia. ¿Por qué estamos llenos
puedes
de...?
Puedes disminuir a través de...
Mejorando tu microbiota, mejorando el estado de tu intestino, mejorando tu disbiosis. La disbiosis es cuando yo no tengo los bichitos adecuados en el sitio adecuado, más o menos, para que te hagas una idea. Entonces, eso sí puede tener una repercusión, pero en el caso de las alergias, si tú tienes alergia al cacahuete, lo que tienes que hacer es eliminar el alimento y ya está, ahí no hay opción, claro. ¿Por qué cada vez tenemos más intolerancias? Pues hay varias teorías, pero hay una que es la que está cogiendo como más fuerza, y es que, fíjate, el bebé cuando se encuentra dentro del útero materno está en un medio que es prácticamente estéril. Decimos prácticamente porque nos hemos dado cuenta que algunas bacterias pueden atravesar esa placenta, como pasó este verano con la listeriosis, que vimos que eran bacterias que podían atravesar la placenta. Pero prácticamente está en un medio estéril. El bebé empieza a contaminarse, empieza a impregnarse de esas bacterias cuando nace por el canal del parto. Por eso a las mamás, en la semana 35-37 de embarazo, se les hace un exudado vaginal para ver que toda la microbiota, todos los microorganismos que hay en su vagina son buenos para el bebé. Si todo es correcto, tenemos el ok en la pista de despegue, entonces el bebé cuando nace se impregna con esa primera microbiota que tiene la madre.
¿Qué es lo que no le pasa? Que lo cuentas también a los bebés que nacen por cesárea.
Eso,
¿no?
Es, claro. Luego la mamá le amamanta y a través de la leche materna también le está pasando microorganismos, también le está enriqueciendo su microbiota, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez están naciendo más niños por cesárea. En España tenemos un 25% de partos por cesárea, cuando las recomendaciones son entre un 10 y un 15. Hay países que están peor que nosotros, ¿eh? En Brasil están en el 40. También hay que tener en cuenta que todos estos casos de cesárea se están multiplicando por la cantidad de partos múltiples que estamos teniendo debido a las fecundaciones in vitro.
Partos múltiples, y me imagino también que se está dando a luz a una edad cada vez más tardía.
Claro,
¿no?
Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, un bebé que nace por cesárea, el primer contacto que tiene es con la microbiota de la piel de la madre, no con la microbiota de la vagina. Entonces, esa es una teoría que nos indica que quizás estos niños puedan ser más propensos a tener intolerancias.
Bueno, 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 a ver. Otra anécdota. Voy a... Gárgaras con orina para limpiar los dientes, volviendo los dientes. Uh-huh. ¿Esto es algo que hacían?
Eso se hacía antes y es el fundamento de lo que se utiliza ahora para los blanqueadores dentales.
¿Qué es? ¿Amoníaco?
Amoníaco junto, creo recordar, no estoy segura, creo que era un peróxido, que era, es el fundamento de lo que se utiliza ahora como blanqueadores dentales. Sí. Es que, a ver, para llegar a donde estamos ahora...
Bueno, los hay también que dicen que hay que tomarse un vasito de pis todas las mañanas.
Bueno, eso yo
a
ahí
propósito
ya,
de cacas
ya,
y cosas
ya
así,
no me meto.
Para curarse de cosas,
imagínate,
¿no? O sea que...
Pero que en el libro yo empiezo contando la anécdota de un trampero al que le pegaron un balazo, sí. Y entonces un médico de Estados Unidos lo que hizo fue tenerle con él e irle introduciendo en ese agujero, en ese boquete que se le había hecho en el estómago, trocitos de alimento para darse cuenta cómo digería esos alimentos.
Sí. Durante una fístula, ¿no?
Una fístula, durante 10 años. O sea, eso hoy en día sería impensable. Pero bueno, a ver... En aquella época se podía hacer y gracias a todos estos experimentos hemos ido conociendo lo que conocemos ahora.
Ángela, ¿de dónde viene este interés tuyo por lo que pasa por dentro, en este caso, pues, el estómago?
Pues,
¿dónde empieza todo?
Mira, yo me quedé muy impactada en una exposición que vi en Londres de este, no recuerdo cómo se llama, es un hombre que hace cuerpos plastinados, no sé si lo conoces. Von Hager o algo
pero
así.
No, pues no te puedo decir.
Yo era joven, tenía como 18 años así, y vi aquella exposición en la que vi aquellos cuerpos totalmente abiertos, diseccionados, de lado, de frente, un aparato digestivo colgado del techo con 7 metros. Y yo dije, ¿cómo puede ser que todo eso esté dentro de nosotros? Y que lo desconozco. O sea, no tenemos ni idea de qué es lo que pasa dentro. Y bueno, de ahí yo creo que viene todo esto.
La película esa, que es que no me acuerdo nunca cómo se llama, pero que me gusta muchísimo, que es un viaje espacial dentro del cuerpo.
Ah, con una nave pequeñita, sí no recuerdo cómo
y
se llama,
hay,
pero sí.
Hay unos personajes que empiezan a ver las células...
O acuérdate de los dibujos animados, estos de Érase una vez la vida.
Sí.
Pues yo creo que de ahí me viene también, del Érase una vez la vida.
¿Y cómo trabajas? Porque quiero decir, también para encontrar todo este racimo de anécdotas, de historias curiosas, ¿no? Que, uh-huh. que son curiosas, pero es que además nos dan la idea, esa idea fabulosa, ¿no? De cómo hemos, de la evolución, ¿no? Que ha tenido también... pues el estudio de la medicina, de la química, en fin, de toda la ciencia, ¿no? ¿Dónde encuentras todas estas historias?
Pues bueno, buscando un poco por ahí, tengo acceso a muchas publicaciones científicas y bueno, un poco buceando, ¿no? La verdad es que la idea del libro era que no, o sea, que lo abrieras por la página por la que lo abrieras y que te apeteciera seguir leyendo, sí. Que encontraras una anécdota, que encontraras algo que dijeras, por aquí quiero seguir, porque planteado como un libro de texto, al final todos en el cole hemos tenido el típico profesor aburrido de ciencias que nos ha echado para atrás y ha hecho que al final las ciencias no nos acabaran uh-huh. gustando. Yo tuve la suerte de tener muy buenos profesores de ciencias, quizá por eso luego me dediqué a la química y luego además he sido profesora durante muchos años. Entonces es un poco la idea de captar a la otra persona, ¿no? Con anécdotas, con cosas que te puedan situar en el sitio en el que estás ahora, pero viendo cómo ha sido la evolución. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también el caso de cuando aparecieron los rayos X, cómo a los perros les daban comida impregnada en bismuto, les ponían detrás de unas planchas de rayos X para ver que había un circuito que no tenían ni idea, ¿no? Cómo aquel alimento recorría aquel circuito y siempre iba hacia adelante, ¿no? Lo que decíamos de los movimientos peristálticos. Hoy en día eso sería, vamos, no se haría, evidentemente, vamos, y estaríamos todos en contra de que se hiciera. Pero bueno, gracias a todo ese tipo de experimentos hemos llegado a donde estamos ahora.
Pues Ángela, una maravilla. Repetimos, El secreto de la buena digestión, Aprende a entender tu cuerpo, está en Planeta y ya digo, es un libro donde se aprenden, sí, a tener una buena digestión y también a cuidarse en general y muchísimas cosas más. O sea que muchísimas
gracias
por acompañarnos esta noche. Buenas noches.
A Media Luz, con Ayanta Barili. Es Radio.
¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está para servir.
Hola amigos, soy Andrés Arconada e invitaros a que escuchéis Cine en Es Radio en la madrugada de viernes a sábado. Hablaremos del estreno de la semana Aves de Presa, donde Margot Robbie vuelve a retomar el personaje del ayudante del Joker. Además estarán en el estudio Alberto y Alfonso, los compadres, para promocionar la película Para toda la muerte. Y muchas, muchas sorpresas aquí en Cine en Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Rebel, Rebel, de David Bowie y Alma Espinosa, querida mía, pues estamos ya aquí una noche más dispuestos a leeros noticias absurdas, a falta de que contemos alguna noticia absurda, pero
bueno,
es que a mí
es que la
no...
La vida es muy absurda. ¿Eh?
La vida es muy azurda. La vida es muy azurda.
¡Ea! ¡Arte!
¡Ea! Si es que estoy así. Estoy
Estás
así.
De un
azurdo...
Bueno, no nos cuentas nada a nuestros... ¡Ah!
A ver, ¿tienes algo que contar tú?
Yo tengo algo que contar. Es que no he contado, además, porque se me había olvidado, no lo conté ayer y se me olvidó. Nuestra maravillosa cena este fin de semana.
Sí. ¿Qué ha pasado?
Claro, es que
cena,
no, se
fiesta.
Me había olvidado. Cena,
más fiesta,
fiesta
que cena.
Muy bien, estupendo. Cena, fiesta, bla, bla.
Que
bla,
aquí
bla.
Seguimos comiendo empanada congelada, que voy trayendo aquí a todo el equipo de radio, porque hubo como un ataque general de empanada.
Sí, el ataque
y
de
si
la
no
empanada.
Trajeron 15 empanadas, no trajeron ninguna.
Por cierto, las mini empanadillas de Isaac.
Isaac hizo él mismo con sus manitas unas empanadillas.
Espectaculares.
De verdad, Isaac.
Pero espectaculares.
¿Qué alhaja tiene tu mujer en casa?
Espectaculares. Buenísimas. Pero bueno, partiendo de eso, que estaba toda la comida muy rica, comimos mucho, nos lo pasamos muy bien, bailamos, yo decido al eso de las 3:30 de la mañana marchitarme. Porque
tenías al día siguiente
Tenía compromiso familiar al día siguiente. Bueno, estupendo, maravilloso. Pues están estas aplicaciones, porque a esas horas, pues vete tú a buscar un taxi. Bueno, pues esta aplicación Uber, que voy a decir el nombre, en la que yo contrato un cochecito para que me lleve a casa. Muy bien. Llega. Estupendo, maravilloso. Yo me monto en el coche de tu casa a mi casa hay pues unos 10 minutos como mucho.
Te cobraron 75.
No, es mucho peor. Mucho peor. No. De esto que yo estoy hablando por WhatsApp a la misma vez con Kelu Robles, nuestra colaboradora Kelu Robles, bueno, porque estábamos charlando y tal. A los 2 minutos de estar en este coche, el señor que conducía me dice, te voy a hacer una pregunta incómoda. Bueno.
Mal empezamos.
Y entonces me suelta tan tranquilo, ¿tú tienes miedo? Pues si en ese momento no lo tenía, ahí empecé a tenerlo. Uh-huh. Bueno, yo, muy valiente, pues claro, pues como todo el mundo, jiji, jaja, tal cual. Este señor, en un ataque de delirio, de drogas o vete a saber qué, empieza a decirme que ve demonios, que vamos a morir todos, que hay una plaga, que vamos a caer por un precipicio. Yo empiezo a preocuparme del estado de este señor y de mi propio estado, y entonces todo esto se lo voy contando a Kelu por el móvil. Kelu, bueno, llévate cuidado, tal cual. Yo voy viendo que va por el camino indicado, por el camino para ir a mi casa, y yo en mi cabeza iba pensando, ¿cómo se desvíe este señor? Lo engancho del cuello y nos estrellamos, porque a mí no me va a llevar a ningún lado. Todo eso es mi paranoia. Va llegando a su sitio, tal cual, y entonces, pues, como 40 o 50 metros antes de llegar a mi casa, todo esto, todo el camino diciéndome barbaridades, pero barbaridades de locuras grandes y bastante heavies. 40 metros antes de llegar a mi casa, para el coche, apaga el motor y me cierra. Y entonces yo empiezo a preocuparme. Y entonces voy a echar mano del abrepuertas para abrir, y empieza a decirme que párese, señorita, párese, no abra. Yo me da una cojone, así, hablando mal y pronto, enorme. Kelu, mientras llamándome y diciéndome que le dijera la dirección para llamar a la policía, este hombre no me dejaba salir del coche, empezando, bueno, pues otra vez a retaila de que había visto demonios, que vamos a morir. Y en una de esas, como Kelu me estaba llamando, yo hago ademán de subir el móvil como para cogerlo y digo, mira, es que me están esperando. Como que se asusta, me abre el coche, yo salgo corriendo y él echa a correr con el coche con la puerta abierta porque no me dio tiempo ni a cerrar.
¿Y no lo has denunciado a Uber?
Pues evidentemente he puesto una queja por la cual no he recibido absolutamente ni una llamada ni nada para comprobar, que me parece...
Pues bueno, es que...
Cuanto menos...
Es que Uber es así, fíjate que a mí me quitaron 60 euros no sé cuántos de la cuenta, y anda que lo que hemos tenido que batallar
mucho.
Para que me devuelvan, porque yo no tengo servicio de Uber.
Bueno,
para
tu caso
que
era,
me devuelvan...
En tu caso era otro servicio, que era Cabify.
Ah, era Cabify. Ah,
pero
vale.
Bueno,
pero vamos,
que, primos,
mira,
hermanos. De todas maneras, ha habido un cobro erróneo, vale. Evidentemente está mal, está fatal, pero que este señor siga dando un servicio... Porque yo te digo, Ayanta, que en este caso, esto le pasa a otra persona, pues a una chica más joven a lo mejor, o yo qué sé, no sé decirte, Yo he comentado con amigas y me han dicho que bueno, pues que se hubieran hecho pis encima.
Ya.
Yo estaba muy envalentonada, yo diciendo, pues si me, nos
pues
tenemos
un
que
brotado
matar,
más,
nos tenemos que matar.
Un brotado más.
Ojo, Uber, por favor.
No, y sobre todo si pasan estas cosas.
Porque
y
a las 3:30.
Y contestad, porque claro, son cosas muy graves.
No, y a las 3:30 de la mañana, con la calle absolutamente vacía, pues da bastante miedo. Y más en los tiempos que corren.
Dicho queda, pues que eso, que parece que es el mundo today,
pero
no.
Compra un McLaren de 272.000 euros y lo estrella contra un árbol 10 minutos después.
Un joven en Hatton estrelló su McLaren 650 Spider contra un árbol poco después de gastarse más de 272.000 euros en él. En concreto, 10 minutos tardó el joven en reventar el superdeportivo. Vecinos del condado donde se produjo el incidente aseguraron que el joven, ilusionado por la compra de un coche de tal magnitud, descorchó una botella de champán justo antes de montarse, pero poco le duró la felicidad a este hombre, que no tenía muy claro ese concepto de si bebes no conduzcas, y como resultado destrozó su McLaren recién estrenado contra un árbol.
Ponen en marcha un radar solidario en Canarias. Uy, perdón, en Cantabria.
El Ayuntamiento de Cayón, Cantabria, ha puesto en marcha, con la bendición de la DGT, un radar solidario. La expresión es chocante, casi un oxímoron, como banda ética o guerra humanitaria, al ser los radares instrumentos punitivos, mientras que el término solidario evoca mensajes contrarios. El detector se ha instalado próximo a dos centros educativos del municipio, en el cruce de una vía muy transitada.
Instalan semáforos en el suelo para peatones que miran su móvil.
Lo normal en un país civilizado es que los peatones busquen un paso de cebra para cruzar la carretera. Comprueben que el semáforo está en verde para ellos y crucen. En la ciudad alemana de Augsburgo era así hasta hace poco, pero a la circulación vial le ha surgido un enemigo inesperado: los smartphones.
No one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever.
Still remember me, standing in a nice dress, staring at the sun. red lips and rosy cheeks. Say you'll see me again, even if it's just pretend.
Say you'll remember me.
Sueños salvajes de Taylor Swift, y llega Laura Opazo en Moda en Onda con un espacio dedicado al Día Mundial del Cáncer, con muchísimas novedades que la verdad es que son sorprendentes y que están muy bien. Además viene acompañada por Susana McPherson, que ya ha estado otras veces con nosotras en el programa y que es una auténtica experta en últimos avances para hacer la vida de las personas que están pasando esta enfermedad mucho más fácil.
Seguimos con Moda en Onda. Buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. Y muy bien acompañadas por Susana McPherson, asesora de imagen personal y oncológica y muchas cosas más. ¿Cómo estás? Acerca del micro, que
estoy,
merece la pena escucharte siempre.
Yo estoy fenomenal, porque dice he conocido un médico que dice que eres lo que piensas. Y yo pienso que estoy bien.
Esto se podría hacer un congreso de varios días sobre esta cuestión.
Lo dice un médico de familia encantador que hoy presenta un libro. Sí. Dice, tú eres tu mejor medicina o algo así. Tu mejor medicina eres tú o algo así. Lo presenta hoy. Pero dice que él cree absolutamente que lo que tú piensas es lo que eres.
Somos el resultado de lo que pensamos.
Sí, bueno, es que al final es el alimento, sí, ¿no? Mm. Nuestros pensamientos... Uh-huh. Es el alimento principal, ¿no? Por lo menos el alimento...
O sea, que vas a escribir.
¿No? Voy a escribir. Bueno, hoy es el día 4 de febrero.
Sí, un día que está, digamos, muy destacado en el calendario, porque es el Día Mundial del Cáncer. Ya supongo que todo el mundo a lo largo del día habrá leído alguna que otra noticia. Sí.
Bueno, se hace un despliegue siempre muy, muy notable y muy necesario, ¿no?
Totalmente.
Con los medios de comunicación y tantos otros actos, sí.
Precisamente... Adelantando un poco a la fecha, la semana pasada fui al ginecólogo, me hice una revisión completa porque, bueno, pues cayó en mis manos el informe anual editado por la Sociedad Española de Oncología Médica. Es un informe que han hecho en previsión de lo que nos espera este 2020 en cuanto a cáncer se refiere. Y bueno, al parecer los casos diagnosticados en España en mujeres van a aumentar un 1% y sin embargo en hombres van a bajar en medio punto. ¿Vale? Entonces yo ante esta noticia dije, Laura, chequéate. ¿Por qué? Bueno, pues porque los cánceres más frecuentes en varones serían, por este orden, más o menos próstata, colon y recto, seguidos por pulmón y vejiga urinaria, pero en mujeres serían los de mama, colon y recto, ¿no? Entonces, bueno, si nos va a caer, nos va a caer, pero si de alguna manera nosotras podemos ir tomando medidas, como ir a revisarnos, y de aquí hago un llamamiento a todas las mujeres que nos escuchen para que se animen a ir al ginecólogo. Yo siempre lo hago coincidir precisamente en enero y todos los años sobre estas fechas, porque me acuerdo, porque esto al final es una llamada a mi atención, e intento hacer todos los eneros un chequeo, hacer una analítica de sangre completa y luego ir a revisarme, ¿no? Digo, bueno, si me voy a llevar el susto, por lo menos que me lo lleve pronto, porque sí que es verdad que pillado a tiempo, tiene un pronóstico de un 90% de curación, ¿no?
Y por otra parte, en lo que al cáncer de mama se refiere, la verdad es que qué servicio fabuloso da la Seguridad Social, porque al cumplir los 50 años, que es mi caso, yo hasta ahora siempre hacía las mamografías, bueno, pues pidiéndolas y ocupándome yo de esto, pero he recibido una carta en casa porque a partir de los 50 años avisan a todas las mujeres, no solo avisan, sino que te llega una carta en papel a casa con una cita
muy bien
ya acogida, que tú puedes luego
cambiar, si no te viene bien o lo que fuere, ¿no? Pero
y yo aconsejo no cambiarla. A mí me pasó un año que estuve posponiendo la visita al ginecólogo, lo que me llevé un pedazo de susto que no te puedes ni imaginar, por un problema que tuve, que afortunadamente se solucionó, estuve 2 años con un tratamiento y demás, pero fue precisamente pues porque el ritmo de trabajo me absorbía y al final, pues por no faltar en el trabajo, pues iba cambiando la cita y la fui postergando casi 9 meses.
Sí, pero yo lo que quiero decir es que hay unos servicios sanitarios que realmente
funcionan muy bien.
Funcionan muy, muy bien y bueno, dan la oportunidad de, de también para pues aquella parte de la población pues que a lo mejor no está tan atenta o no, o no sabe o no...
Bueno, te lo ponen en bandeja,
pues te lo ponen
directamente.
Bandeja, desde luego, sí.
Y que no sea por nuestra parte que lo pospongamos. Por eso yo hacía el apunte, ¿no? Y bueno, pues hoy por hoy, efectivamente, sí que la posibilidad de curación es del 90%, como he dicho. Y hoy por hoy la labor de los médicos no solamente es la de la curación del cáncer en sí mismo, sino también un poco apoyar a las mujeres en su preocupación estética durante la enfermedad, ¿no? Que esto ya lo hablamos hace tiempo cuando vino Susana. Y no es algo baladí. Es decir, el otro día precisamente llamé a Susana por teléfono y me contaba un caso, ¿no? Si quieres te di el paso para que lo cuentes, pero...
Sí, mira, una seguidora mía, una chica de Valladolid, muy guapa, está casada, yo creo que tiene una hija o algo así, es muy deportista, muy muy muy, muy atractiva, me contó que lo siguiente, es que además lo tengo aquí, ¿no? Dice, querida Susana, me llena de rabia pensar que por no tener pecho esté condenada a no ser atractiva. Ayer, en consulta de ginecología, comenté que la lencería para mastectomía es terriblemente fea. Esos sujetadores que parecen paracaídas de la Segunda Guerra Mundial, ortopédicos y antilujuria. Las ginecólogas y las enfermeras, todas mujeres, me miraron extrañadas y ante mi queja me dijeron que no era el momento de sentirse atractiva, sino el tiempo de pensar solamente en curarse. Me sentí fatal, fatal, fatal por ellas.
Es algo, es una queja que no siempre, ¿no? También creo que hay médicos que son cada vez más sensibles a este tema, al que hace unos años es que ni siquiera se hablaba en ninguna parte, es decir, que nadie había pensado, y es cierto que últimamente se le está dando una importancia cada vez mayor, porque sabemos también que nuestro estado psicológico tiene una importancia capital en la sanación.
Claro, te puedes curar y al mismo tiempo, mucho antes, si encima tienes algo, que te sientes mejor. No
Pero también yo digo siempre, oye, que uno puede cambiar de médico, ¿eh? Que el médico no es Dios, ni es el Papa, ni es, o sea, que no es una autoridad, que si uno no se encuentra a gusto con un médico, si no ves que no que hay una falta de comunicación, vamos, yo cambio de médico.
Además, también hay montones de especialistas.
Porque hay gente espléndida por ahí, o sea, basta no, pero, buscarlo.
Afortunadamente,
no hay que contentarse con lo que no te ayuda, ¿no?
Sí, pero sí que es verdad que afortunadamente cada vez más hay más sensibilización con este tema, ¿no? Porque no es nada frívolo. O sea,
fíjate que era una mujer,
es muy necesario.
Su ginecólogo es una ginecóloga, es una mujer.
Sí, da igual. Sí,
y
sí,
sin embargo, no se sintió...
Sí,
¿no? Hizo un juicio de valor y directamente. Sí, bueno, pero sí que es cierto que ya hay marcas que por lo menos tienen esto en cuenta y, bueno, pues están creando ropa interior un poco mona para esta circunstancia, tanto para un posoperatorio como para, de repente, unas prótesis mamarias después de una mastectomía o bilateral o unilateral, ¿no? Y, bueno, pues yo precisamente quería hablaros de un caso que me parece genial y que va a salir ahora en marzo, y es el sujetador Uniteta, que hasta ahora no existía. El sujetador Uniteta es, bueno, pues antes de esto, comentaros que no todas las mujeres que se enfrentan a un cáncer de mama deciden reconstruirse el pecho.
Exacto.
Según la Seguridad Social, de los 16.000 casos de mastectomía bilateral o unilateral, 4.000 y pico mujeres sí deciden hacerse una reconstrucción por la Seguridad Social. Luego no tenemos el dato de todas las que se lo harán por el privado, ¿no? Pero luego hay un gran número de mujeres que deciden no reconstruirse la mama, pues porque deciden aceptarse tal cual son, con la circunstancia que han vivido, ¿no? Y eso también es muy respetable. ¿Qué pasa? Que para ellas no existía esta ropa interior. Porque, claro, los sujetadores están creados inicialmente para sostener dos mamas, ¿no? Entonces, bueno, pues he aquí que nace el sujetador Uniteta, que, bueno, pues todo es a raíz de que, bueno, pues Idoia, además que es una mujer que ha pasado por todo este trance y además tiene un Instagram bastante activo, que es, creo que se llama Tócate las Tetas, escribió en el Instagram de Teta Anteta, que es bueno, pues un Instagram bastante conocido, que es sin ánimo de lucro, que siempre apoyan todo este tipo de iniciativas y demás, y le transmitieron, bueno, pues que le transmitió, oye, ¿conocéis la existencia de un sujetador Uniteta? Porque me gustaría saber si existe o no para poder comprarme uno, ¿no? Entonces, ante este llamado, Teta en Teta pues decidió ponerlo en acción. Hicieron un crowdfunding, decidieron buscar financiación para crearlo y, bueno, pues en tan solo 4 días superaron y consiguieron una cifra muchísimo mayor de la que solicitaban inicialmente, ¿no? Entonces, juntados con una firma de lencería de slow fashion llamada Aniela Paris, decidieron crear ya un prototipo para lanzarlo. Y la realidad se dará en marzo de este año. Van a lanzar 30 sujetadores, 30 braguitas y 30 bodys, adaptados, a estas mujeres que han decidido salir, digamos, de este trance y no reconstruir su pecho. Así que, desde aquí lo queríamos también comentar, para que estas mujeres que nos estén escuchando, que estén en una circunstancia de este estilo y realmente estén buscando un sujetador uniteta, que sepan que va a existir, que va a ser una realidad gracias a una iniciativa ciudadana, por así decirlo, y que a partir de marzo se metan en la web de Teta en Teta porque van a encontrarlo.
Muy
este
bien.
Sujetador tiene un nombre y es Lola.
Lola.
Se llama Lola, sujetador Lola, que me parece además de lo más cachondo, ¿no?
En Argentina al pecho le llaman las Lolas, o sea que...
Exacto.
Pues te recuerda un poco a eso.
Así sí. Que yo quería comentar esto porque si de alguna manera las mujeres que nos están escuchando de repente, no quieren reconstruirse las mamas, no les apetece.
Hay gente que no porque
te termina... metes a una operación. Tengo un caso cercano que se reconstruyó las mamas, salió bien, tengo otro que no salió bien, tuvo que someterse varias veces a una reconstrucción mamaria y al final, dijo, me hubiese quedado mejor como estaba. Pero es opcional, quiero decir, quien lo decida hacer que lo haga, quien no decida hacer que no lo haga, pero que sepa que va a tener un sostén con el que, va además no va a salir uno, sino que van a tener 30 modelos y además body. Entonces, que sepan que hay esa alternativa.
Una idea estupenda.
Y yo sé, Susana, que tú también tienes por ahí también en la retaguardia un par de consejos.
Que el otro día, como voy avanzando en esto de mi Instagram, una chica que es de Albacete, pero que está casada con un marino de guerra y que vive en el puerto de Santa María, me contactó por Instagram. Se llama Carolina Jimena y me habló. Yo sé que creo que la Asociación del Cáncer y en ciertos hospitales deben de conocerlo. No sé si tú lo conoces. Es un cojín. Esta iniciativa empieza en Estados Unidos. Una señora que se lo inventa o lo hace. Es un cojín en forma de corazón. Pero tiene un patrón y tiene que tener... en ese patrón tiene que tener un relleno específico, no puede ser cualquiera, te dan todos los datos de cómo hacerlo. No se compra ni se vende, es algo que se van dando ellas unas a otras. Por ejemplo, sé que en el puerto de Santa María hay una señora que es sastra y con dos personas que la ayudan están haciendo estos cojines. Tiene la forma de corazón en lo que es el ángulo, lo tiene bastante pronunciado porque es para ponértelo debajo del brazo. Tú sabes, hay veces lo he apuntado porque dice, es en forma de corazón con un ángulo peculiar en el centro que se adapta perfectamente bajo el brazo, lo que permite paliar el dolor y el malestar posoperatorio de enfermas de cirugía mamaria. Evaluado y aprobado por cirujanos de mastectomías, protege la cicatriz, alivia el dolor del edema, impide que el brazo se hinche y permite dormir del lado de la cicatriz. Esta chica lo ha pasado, ella tiene una doble mastectomía y entonces dice que cuando vas en el coche, poderte poner tu cojín es media vida.
Sí, porque lo he visto mucho, ¿no? En amigas, en familiares que han tenido esta enfermedad, realmente es una molestia.
Y dice que es en algodón, sí, puede ser orgánico mejor. Ella, fíjate, con dinerito que ahorra o amigas suyas que le dicen, toma esto, te traen retales y tal de algodón, ella va a un sitio en Jerez que lo ideal sería encontrar un fabricante mayorista que donara el relleno.
Hacemos un llamamiento, claro.
Que los lleva a Quirón de Sevilla, a donde sea, se los dan, es un regalo, no puedes ni comprarlo ni venderlo,
tiene que
no
ser
tiene
una
ánimo de lucro. Exacto.
Personas
que se ofrecen
solidaria.
Y dicen, yo me encantaría. Por ejemplo, tengo una prima mía en el puerto y dice, Susana, yo hago mucho patchwork y no sabéis, nosotras las que hacemos patchwork tenemos muchos retales de algodón puro. Entonces dice que ayuda muchísimo, que la gente está encantada de donarlo, ¿no? Y además viene muy bien presentado, envuelto en celofán y tal, y es un regalo que le hacen a una
de
compañera
corazón.
De corazón, pero sobre todo es muy útil porque justo aquí no tienes que estar, dice que es cuando estás descansando, porque el brazo hay que ejercitarlo durante el día y por la noche, sin embargo, cuando estás viendo la televisión o estás en tu casa tranquilamente o vas en el coche a algún sitio, que otra señora me escribió de Estados Unidos diciéndome que ella se lo había usado, tenía cáncer de pulmón para incorporarse, le ayudaba el cojín, llaman el cojín del en forma de corazón. Esto me ha parecido, y ella misma me ha dicho que como ha pasado porque sus padres se murieron también de esto, de cáncer, dice que ella se ha inventado una cosa que es el portadrenajes. Es un cinturón
que adaptable, puede ser para hombre, para mujer, pero el poder ducharte cuando te dan permiso para duchar y tienes drenajes es muy incómodo. Entonces es un cinturón que va a la altura, te lo pones donde tú quieres, tiene como dos bolsillos que te pones aquí delante para poder tapar el drenaje y meterlo.
Acércate al micro.
Y meterlo dentro de esto, de tal forma que ya una vez que te han dado permiso para ducharte, no tienes que estar aguantando los drenajes, sino que se meten ahí y es
claro,
una...
Claro, y estas cosas las inventan, las crean personas
ella,
que
ella
han pasado
lo dona,
por esa experiencia
lo dona igual.
Porque saben exactamente qué es lo que hace falta, ¿no?
Dice que es lo recomendado para todo aquel que porte drenajes múltiples y que se le permita ducharse. Es confección artesanal, es un cinturón ajustable con dos bolsillos en algodón 100% y que los bolsillos permiten alojar las perillas o depósitos y es totalmente gratuito. Ella se llama Carolina Jimena.
Tiene redes sociales donde se puede buscar y contactar.
En esta chica, en Instagram, se llama Jimena-Acar con C. ACAR, Jimena-Acar, y en Facebook es Carolina Jimena. Y esta es una encantadora, está dispuesta a dar. Ella tiene el patrón, lo da, lo manda por PDF. Es maravilloso, es una cadena increíble de gente que ayuda.
Qué bonito.
Es verdad. ¿No? Y eso de
las tres iniciativas, luchar, tanto el cojín como el cinturón que has comentado, como el sujetador, ha surgido precisamente pues porque la industria. Pues no digo que haya dado la espalda, simplemente no se ha percatado y hay una necesidad, hay que cubrir y para hacer la vida muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, pues interesante poder compartir esto y que todas las personas que nos estén escuchando, bueno, pues que tomen nota, ¿no? Jimena, guión bajo Acar, has dicho que
sí,
era.
Ella se llama Carolina Jimena en Instagram, incluso, vamos, yo no se lo he preguntado, tengo su teléfono móvil, pero la pueden volver loca. Pero en Instagram es Jimena, que es su apellido, guión bajo, y después Acar, A-C-A-R, Acar.
Y luego decir también, Susana, que tú, además de estas novedades que nos has traído hoy, en tal día como hoy, eres una experta en todo lo que se puede hacer también a lo largo del tratamiento de quimioterapia, ¿no? En lo que a la piel se refiere y tal, ¿no? Porque antes había poca cosa o nada y ahora hay mucho realmente.
Hay marcas estupendas de tratamiento de cosmética, hay de todo, hay bálsamos reparadores, los hace distintas marcas, ¿no? Tienes Dizao Organics, tienes Beauty Concept, tienes... hasta Women's Secret hace ropa especial, sabes, para gente que tiene estos problemas de cáncer de pecho, también hace una ropa especial. Y después hay muchísimas, Ángela Navarro para el pelo, hay
pelucas bonitas, realmente
unas que son la pera, pero la pera son caras, pero es que te prometo que las ves y dices tú,
sí,
no puedo creer, mira el pelazo que tiene Laura, pues lo mismo, es una cosa impresionante.
Estaba por Cuzco,
pero hay,
¿no? Este
otras
sitio.
Que no son tan naturales, no son tan caras, que también hay gente que les queda muy bien.
Que son resultonas.
Sí. Y son estupendas. Y yo es que lo tengo aquí todo apuntado.
No, lo de la peluca, yo tengo una amiga que pasó un cáncer el año pasado y cuando yo le vi con la peluca es que no me lo podía creer, o sea, era exactamente clavada. Y claro, mi amiga me decía, es que tengo una niña pequeña y no quiero que me vea sin pelo, no quiero, porque es pequeñita, no lo va a entender. Y sobre todo yo todavía no me acabo de ver en el espejo sin pelo porque me siento más enferma. Entonces, con la peluca, dice, y bueno, pues luego ha descubierto que se ha curado ya, ya no utiliza la peluca, porque sí que es verdad que la peluca, ella iba como una vez a la semana para que le lavaran la peluca, se la dieran a su cuero cabelludo, pero luego una vez crece tu pelo, ya no lo pueden pegar, ¿no?
Claro.
Empezó a crecerle el pelo y es que está guapísima con el pelo corto, es que le favorece
un
montonazo. Y ahora ya no se lo deja. Sí, ha descubierto que una nueva versión de sí misma con el pelo corto le queda. Muy es que bien. Le queda mejor que largo, fíjate. Entonces ahora ya no se lo deja largo, lo lleva corto, ¿no?
Hay pelucas oncológicas y hay las pelucas otras que son normales. Las oncológicas, conozco en Alberto Alcocer, número 8.
Esa es donde se la compró ella.
Ángela Navarro también se ocupa
pero
mucho de
esto. Pero oncológicas, ¿cuál es la diferencia?
Pues porque es pelo natural, ¿sabes? No tiene.
No es para usar un rato, sino para usar todo el día.
Y además la mayoría de la gente se las pone con un pegamento especial.
Claro, es que ahí ella iba a que se la colocaran, se la pegaban. Por
ahí
eso
te hacen todo, te lavan una vez a la semana como si fueras a la peluquería. Te lo quitan, te lavan esto, te cuidan el cuero cabelludo, es una cosa impresionante, te tratan fenomenal. Y después hay otras que son las de pelo natural, que no son, dicen, pelucas de red o normales, de pelo natural o no natural. Son más baratas, pero también recordar que en la clínica Anderson hay un banco de pelucas gratuito. que no tienes que ser, no tienes que ir a la Anderson y tratarte en la Anderson. Vas a al banco de pelucas y te la dan.
Que están cedidas por personas ya han superado la enfermedad.
Sí, eso es muy importante.
Esto es muy importante porque es que a veces pues no hay tanto dinero para gastar en personas que a lo mejor estas cuestiones, ¿no?
Y eso es muy importante. Pues en la Anderson lo hacen. Aquí bien. Y después también tienes esos gorritos que son de...
¿Como turbantes?
De turbantes, que son también muy... Perdón. Son gorritos vietnamitas de algodón. La marca se llama Christine, con CH, Christine Hair Wear. Uh-huh. Esto es que en inglés lo mismo, hay gente que no lo entiende, ¿no? Pero está por todas partes. Tienen también sujetadores con prótesis bastante bonitos. Hay otro, otra se llama Carebel. También tiene turbantes. En Google puedes encontrar una que se llama Siéntete Bellísima, que también te ayudan a... Hay gente que no quiere ponerse la peluca, que prefiere ponerse el gorrito.
Bueno, eso ya depende
de cada una, ¿no?
Pero hay muchísimas firmas de que se ocupan de tratamientos, ¿verdad? De cosmética. Tú eso lo sabes muy bien, que lo has comentado aquí más de una vez. Uh-huh. Yo tengo aquí varias. Oncovital, María Duol Oncocosmetics. Bueno, en la Fundación Sandra Ibarra te ayudan mucho también. Y a Pivita, hace oncoestética, Sesderma, todas esas empresas. Eso lo encuentras también en Google, tienes mucha información.
Bueno, pero tú no lo has resumido tan bien. No, y bueno, yo iba a apuntar, no tiene nada que ver, pero yo, pues, ya lo sabe porque se lo he dicho. Bueno, yo creo que lo he contado en las redes sociales. Yo he hecho un tratamiento de vitrificación de bocitos. Y una de las cosas que me gustó de la clínica donde lo hice, que es la clínica Sebas de fertilidad, es que en aquellos casos de mujeres que todavía no han sido madres y de repente se enfrentan a un cáncer, si todavía no están en un estado muy agresivo y pueden hacer la vitrificación previa para preservar ovocitos, en el caso de ser madres, ellos lo hacen gratuitamente.
Si es porque, porque tienes un tumor, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo se llama?
Clínica Seba de Fertilidad.
¿Y está en Madrid?
Y está en toda España, es una red de clínicas. Yo acudí a la que está en la calle Santa Engracia, casi en Cuatro Caminos, bueno, en Río Rosas más bien, y el trato fue de mil amores y lo hice convencida, tranquila, y lo hice, una de mis motivaciones fue porque precisamente cuatro amigas mías a dos les han vaciado y no habían tomado la decisión de ser madre todavía, porque como lo vamos posponiendo, bueno, pues por hoy por hoy, ¿no?, con el tema de trabajo, la inestabilidad y demás, no han podido decidir si ir a madres o no, porque de repente la naturaleza, digamos, que les ha privado de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el saber que en un momento dado, previo a lo mejor a tu cirugía o a tu tratamiento de quimioterapia, puedes hacerte pues una vitrificación de ovocitos, igual te da una tranquilidad a futuro por si quieres tomar la decisión de ser madre, ¿no?
Que sí, luego, también es cierto que, fíjate, lo importante es lo de la vitrificación de los ovocitos, ¿no? Porque antes era una posibilidad que no existía y incluso al principio, cuando ya existía, no se lo decían a las mujeres a las que se les iba a someter a una histerectomía por un tumor. Y ahora ya, si se puede hacer, se hace, ¿no?
Pues un día los traigo y que os lo cuenten ellos bien, porque yo al final no hablo en términos médicos, claro, ¿no? O sea, claro, un poco brutilla, pero a mí esto me llegó al alma, porque cuando me lo dijeron dije, jo, pues esto está bien que las mujeres también lo sepan, porque además los casos de mis amigas son mujeres menores de 35, sin antecedentes familiares, y de repente, pues fijaos, dos de ellas vaciadas, las otras dos, pues una ha tenido un niño después, ha podido tenerlo, y la otra no quiere. Ya tenía una y dijo, no le apetece volver a enfrentarse a la experiencia, pues porque, bueno, acaba de pasar una pérdida de su padre, en fin, son cosas de la vida, ¿no? Pero saber que de repente una clínica te puede ofrecer un tratamiento de forma totalmente altruista para que tú preserves tu maternidad a futuro, pues está muy bien, ¿no? Y también saber lo de este banco de pelucas. Fíjate, yo no tenía ni idea, me parece maravilloso.
Yo ahora voy otra vez en marzo a otro taller sobre el efecto de micropigmentación con la Almudena, y después el efecto de la colorimetría sobre las emociones, ¿no? Y una de las cosas que aprendí, la primera que me dijeron era lo del banco de pelucas, que para que lo sepa la gente, que pueden acudir sin ser pacientes de la clínica Anderson.
Bueno, pues tomamos buena nota de todo y queridas, Susana, Laura, muchas gracias.
Gracias.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cortas la distancia que hay entre tus ojos y mi alma.
muchas las excusas para no aceptar que me haces falta. Y es que hay veces que no llego y otras que me paso de frenada. Nunca sigo el plan de vuelo y aterrizo fuera de tu cama. Y te marchas y me dejas otro beso que se estrella contra mi canción que me recuerda. Un beso en tu escalera, mi mano en tus caderas, tu sangre por mis venas, mis labios por tus piernas.
Momento fin de semana en el balneario de Villavieja, en Castellón. El tema de esta noche, el secreto. Manuel Belmunde escribe: el secreto está en la masa, repetía la negra Tomasa. Eso sí que tiene guasa. El Barrabás era Barrabasa. Hombre, Manuel, vamos, hoy sí que te lo has trabajado, ¿eh? Juan Carlos escribe: el secreto es una pieza que está en la parte interna del lomo, junto a la maza de la paleta, entre el tocino, en lo que sería la axila del cerdo.
Pues anda que no está bueno el secreto.
Está muy bueno el secreto. Y Juan Carlos, gracias por explicárnoslo así de bien, sí, porque yo no sabía muy bien dónde estaba el secreto.
Era el secretito.
Yolanda, el secreto no siempre está en la masa, escribe. Y Cristina Canals, el secreto de nuestra felicidad, amar y ser amado. Pues escribid más mensajes con este tema, el secreto, porque uno de vosotros se podrá llevar ese fin de semana, en realidad para dos personas, con alojamiento, desayuno y circuito termal en el balneario de Villavieja, en Castellón.
Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Yo te extraño de no.
me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
O sea, a ver.
Hola, Yanto Marili, de nuevo.
Hola, Alma Espinosa.
Vuelve a la tierra.
¿Dónde está hoy? Estoy en el programa de A Media Luz.
Muy bien. En Es Radio.
En Es Radio. Es martes. Estábamos escuchando a Marisol.
Es martes, que ya miércoles,
no,
evidentemente.
¿A quién estábamos escuchando? ¿A Marisol?
Escuchando,
pues, ¿a Pepa Flores?
Sí.
¿Y qué? ¿Y estamos en el viejo, ven? Estamos en el día joven.
Claro.
Bueno, pues no sé, dime tú. O sea, ¿pero qué? ¿Es un cumpleaños?
Evidentemente.
Pues es el cumpleaños de Pepa Flores.
¿Y cuántos cumple?
¿Cuántos años cumple Pepa Flores?
Esto te va a venir genial para tu memoria. Porque
ya sabemos que os tiramos 5 más 5 menos,
cinco
lo
más cinco
acertamos.
Menos. Venga.
Pues cumple 65 años.
Puedes poner un abucheo. Vale.
¿Un gran abucheo? ¿Cuántos años cumple? ¿75 o qué? ¿Tantos?
Ahí te hubieras acercado más.
¿70?
72.
¡Anda la pera! ¡Oh! Bueno.
72 años cumple hoy nuestra querida Pepa Flores.
¡Qué barbaridad!
¿A que no te lo esperabas?
Pues no. No me lo esperaba.
Que parece mucho más joven.
Bueno, se la ve tampoco, que bueno, no parece nada, porque...
Pues se la ve muy poco, evidentemente, porque no ha ido ni
a
recoger
su... No ha ido ni a recoger el Goya de Honor, pues,
pero
la
bueno,
felicitamos desde aquí, desde luego.
Ah,
no,
que se conserva estupendamente,
maravillosa. Maravilla, nos encanta Pepa Flores.
Nos
así
encanta.
Es que, felicidades.
Felicidades, Pepa.
Carlos charla de Lala que nos lleva a comer a un sitio rico, nos llevará de exposiciones, pues eso, el restaurante Apura, peruano, siempre comida Nikkei, una mezcla de sabores muy interesantes. Carla de Lala, buenas noches.
Buenas noches,
¿cómo estás?
Pues yo estoy muy primaveral.
Muy primaveral, sí, primaveral, porque hay unos días así especialmente cálidos. Y además has venido ya con mocasines y calcetines, ¿no?
Calcetines
que esto
cortos,
ya
sí.
Parece, es una cosa así un poco lolitesca y al mismo tiempo monjil, porque
sí,
lleva un vestido negro.
Mi hija Inés
con camisa
me ha dicho
azul.
Que parecía un homenaje a Sor Estiércol de Entre Tinieblas de Almodóvar.
Hombre, tampoco, ¿no? Como son los hijos, está guapísima. Está guapísima.
Me ha gustado,
¿te ha gustado?
Sí.
¿No? Bueno, hoy nos vamos directamente al Perú.
Vamos a comer.
Nos vamos a comer, porque es que lo del Perú en Madrid últimamente es un boom y además cada uno con su estilín, ¿no?
Sí, sí.
Hoy hablamos de Apura, que es una sanguchería.
Es una sanguchería.
Sanguchería, que no sanguchería.
Eso. Bueno, evidentemente viene del bocado rápido, ¿no? Porque su chef y propietario, Mario Céspedes, pues ha querido recrear los sitios de comida rápida donde iba de joven con sus amigos en las calles de Lima. Aunque claro, esto, que además, bueno, aclaro que se llama Apura, que apurarse, las personas que conocemos bien Latinoamérica sabemos que es darse prisa, ¿no? Como rápido, ¿no?
Sí.
Por eso se llama Apura. Y bueno, pero es que esto es, yo diría que es la cocina rápida, entre comillas, porque esto es llevado al arte. O sea, estos sándwiches, estos bocadillos son de verdad auténticos manjares. Y si no, que nos lo diga Mario Céspedes, que lo tenemos aquí para que nos cuente de qué son estos bocados que son para caerte al suelo. Mira, yo cuando me muera, que me den a probar un bocadillo de estos. Que
para resucitar,
inmediatamente,
¿no?
Sí.
Mario, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Pues cuéntanos cómo podemos apurar.
Efectivamente, apurar esto,
lo
esto
que
está,
sea,
todas
que,
estas
que
maravillas.
Lo apuramos, ¿eh? Si hay que apurar, apuramos.
Sí, sí, a ver, Apura nace simplemente ese concepto, ¿no? El concepto informal. Queríamos tener una línea más informal y más street food, inspirado en los bocadillos peruanos, como son los sándwiches.
Porque, sí, bueno, pues, perdona, Mario, hay que decir que Mario también es el chef y propietario de dos grandes de la cocina peruana y Nikkei, como son Cilindro y Ronda 14, que son brutales. Y ahora este, que es en estilo más informal, sin menoscabo de la delicia.
Sí, hemos intentado hacer el concepto, como diga, más callejero y que sea una cocina non-stop, ¿no? En la cual pues puedes recurrir a esta oferta pues a cualquier momento del día. Y bueno, el bocado en sí pues son bocaditos pensando pues con toques muy de allí y de aquí, ¿no? Que sean pues bocados ricos y con un toque pues casero, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuéntanos en qué consisten los top de tus bocadillos, de tus sándwiches o como los llamemos. Porque yo comí varios que no sabría reproducir su nombre ni sus ingredientes, pero me quedó totalmente muerte mi marido, que es muy clásico, también.
Ya,
cuéntame
a ver,
un poco estas maravillas para que todos nuestros oyentes puedan sufrir.
Vale. Sufrir ver, lo que hemos intentado tener son bocados pequeños y a su vez también luego el típico sándwich más grande, ¿no? Que nuestra idea es que se pueda compartir en dos para que la experiencia sea comer varios de estos sándwiches y poder hacer pues disfrutar diferentes tipos de bocadillos, ¿no?
¿Sí?
Por ejemplo, en nuestro así los favoritos hoy por hoy de la gente que le va gustando pues es, por ejemplo, el brioche de carrillera.
¿Cuál? Perdón,
carrillera.
Sí, es un brioche de carrillera ibérica que pues la hacemos con una pasta de sésamo, hierbabuena.
Y porque todos los panes son de masa madre, además son tiernísimos.
Sí,
deliciosos.
Este es un brioche que es muy muy tierno. He buscado pan que no tenga tanta miga para que al final puedas tener una comida, o sea, puedas degustar más bocadillos, ¿no? Y no tienes tanto con el pan en sí con tanta miga, ¿no?
Sí, que no te llene tanto, sino que puedas ir probando diversos, ¿no?
Sí, sí, ese es el plan. Con lo cual, el brioche de carrillera es un bocadito pequeñito que se puede compartir muy bien para dos personas. Y luego, pues podemos pasar a un taco. Hemos hecho una vez nuestra versión de taco que lo hacemos con cordero. Y pues sí, la verdad pues que le hemos dado un toque de un guisito de es un guiso de cordero, lentejas y ají limo, ¿no? Y le hemos dado un toque ahí pues muy de aquí también.
Ají, para... ¿no? Porque yo noté especialmente que, bueno, que se combinaba aquí el picante, se combinaba la lima, bueno, una serie de sabores maravillosos de la cocina peruana y Nikkei, ¿verdad? Pero en formato sándwich.
Sí, ese tiene puntos cítricos, puntos picantes también. Ambos, sí. los que te comenté.
Imagínate, Yenta, un sándwich con un punto cítrico. Es que es maravilloso.
Sí, es maravilloso. Y sobre todo yo quería preguntarle también a Mario a qué se debe que haya cada vez más restaurantes peruanos y por qué la cocina peruana se presta tanto a la fusión.
Sí, a ver, la cocina peruana es una cocina receptora, ¿no?
Sí.
La cual pues tuvo mucha inmigración de lugares, de muchísimos sitios, entre ellos pues España... Japón, China, pues sí, es lo que fueron pues para aportar a una cocina pues donde había bastante despensa, ¿no? Pero una gran despensa, al tener selva, costa y sierra, pues sí pudo, pues la gente que llegaba pues pudo hacer sus mezclas y poder llevar la forma de su cocina con un toque muy, muy de allí, ¿no? Yo creo que por eso pues sea un ejemplo muy típico,
sí.
Es el ceviche, ¿no? El ceviche pues nace de un escabeche, que es una mezcla directa de la cocina española.
Y que además cientos de tipos, ¿verdad?, de ceviche, ¿no?
Sí, sí, hay varios tipos de ceviche, ¿no? Pero al final, como digo, cuando comienzan a hacer un escabeche, con el toque de dejar el pescado curando bastante tiempo, pues al final, cuando llega la inmigración japonesa, le cortan el proceso de cocción, ¿no? Con lo cual ahora es un ceviche que se come al instante y es un plato pues que ha variado con dos cocinas pues que emigraron a este país, ¿no? O sea, esa es la cocina peruana en sí.
Pues te iba a hacer una pregunta. Mira, nosotras que somos muy fans del ceviche, pero ya hemos oído varias veces que hay gente que dice que el ceviche puede tener su peligro. ¿Qué peligro puede tener el ceviche?
De seguir comiendo más.
De seguir comiendo más, ¿no es así? Ah, muy bien. Perfecto.
A ver, lo ideal es pues, que el pescado...
Como no engorda, no nos preocupa.
Sí, es un pescado... A ver, personalmente es de mis platos favoritos y pues sí, la verdad lo suyo es congelarlo 24 horas antes, ¿no? Nosotros tenemos un congelador de menos 48 horas y lo sometemos, pues, perdona, de menos 60 grados, discúlpame, y lo sometemos a una congelación, pues, de 24 horas, lo cual garantiza la calidad del pescado.
Bueno, pues, ¿qué opinas, Ayanta?
Pues opino que me apetece muchísimo, ir. ¿Dónde podemos encontrar este sitio?
Pues en la calle General Lora, está...
¿En Madrid?
En Madrid, en el barrio Salamanca, siempre se me olvida decir Madrid, pobres de
sí, sí, es que aquí nos escuchan de toda España, sí.
Pero la verdad es que es un sitio comodísimo, que además tiene su terracita, que se llena, aunque sea invierno, que yo lo he visto. En General Lora, 45, por favor.
Bueno, pues
todo el mundo.
Tomamos nota. Mario, muchísimas gracias por atendernos y deseando ir.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.
Un abrazo. Chao.
Bueno, cosmética mini K-pop o K-beauty, no sé cómo se dice.
Yo te lo explico. Voy a hablar de una tienda de cosmética coreana, que la gente va a decir, ¿cómo que coreana? Sí, coreana, que se llama Min, con dos...
Ah, Min-pop.
Min. M-I-I-N.
Min, ¿vale?
Y pongo aquí que es K-pop o K-beauty. Mira, la canción que estábamos escuchando es una canción bastante conocida en este tipo de música que está arrasando en el mundo occidental o en Europa al menos. Se llama K-pop. ¿Sabes lo que es?
No, bueno, o sea, vagamente. O sea, yo lo que sé es que tengo gente alrededor, amigos y conocidos, cuyos hijos han sido abducidos por la moda coreana, pero sí, hasta extremos sí, inquietantes, porque muy es que se han ido a vivir a Corea.
Y doloroso, sí, sí, sí. Mira, yo tengo una hija de 16 años que de repente se volvió loca por un grupo de K-pop. Los grupos de K-pop suelen estar formados o por un grupo de 5 chicos o por un grupo de 5 chicas, pueden ser también 3, pero normalmente son como lo que era antes los New Kids on the Block o algo sí, así, ¿te sí, acuerdas? Sí. O los Beatles, o sea, un grupo de chicos o de chicas.
O las ¿cómo se llamaban estas? Las Britney Spears o las...
Britney era cantante sola.
No, pero había estas que iban...
Había varias.
Victoria Secret.
Ay, las Spice.
Las Spice, eso sí, es, las Spice Girls.
Bueno, se tipo diferencian de las Spice Girls en que las Spice Girls pues eran mujeres, ¿no? Y no estaban reñidas con su condición de mujer. Pero lo que destacan los grupos de K-pop, la K es de Corea, en que son profundamente infantiles o están infantilizados, uh-huh, o lolitescos o como queramos llamarlos. Es un rollo muy peligroso donde además se someten a cirugía plástica todos tienen la misma cara, una carita perfecta como manga, que da mucho, mucho miedo. Entonces van las chicas pues con minifaldas que les tapan con dificultad las dos nalgas, con unos calcetines parecidos a los que yo llevo, hay que decirlo.
Salvando las distancias.
Solo que yo llevo una falda larga, pero bueno, pero sí, son como muñequitas, como Candy Candy, y ellos también son como muñequitas, ojo, porque ahí, lo siento, masculinidad no hay ninguna, pero eso no impide que a las niñas se vuelvan locas por ellos. Nuestra hija se volvió totalmente loca por estos niños con caritas así, y por esa música, y tanto es así que empapeló su habitación de pósters, empezó a vestir de esa manera, porque
bueno,
está la moda coreana.
Bueno, empiezan a comer de esa manera, a prepararse la comida sí, que se preparan ellos, y poco a poco sí, son abducidos por una cultura...
Compran
muy diferente a la nuestra, ¿no? Y empieza a haber un rechazo sí, total
a lo que no son las costumbres coreanas. Sí. Y luego la forma de vestir, que además no tiene nada que ver con la occidental, porque a mí me parece una forma de vestir, bueno, cuando menos perversa, para los ojos de un señor occidental que no tenga este tipo de cultura tan extraña, pues simplemente ve una niña con medio desnuda, con unas facciones y unas actitudes muy raras. Pero bueno, ¿qué ha pasado con esto? Que yo no quiero criticar a la música, ni mucho menos. Hay cosas buenas de la cultura coreana, y es lo que llaman la K-beauty. ¿Por qué? Bueno, esto sí que sabrás que la cultura beauty oriental siempre ha estado tremendamente ensalzada, siempre ha sido loada y siempre ha sido adorada por las mujeres occidentales. Y todo esto viene de pues estas caritas de porcelana que tienen sí, las mujeres orientales, sí, las japonesas, las chinas y también las coreanas. Entonces, se ha hablado mucho de los masajes Kaobido, de todas estas cositas, se empezó a hablar hace 10 o 15 años, pero lo más rocambolesco que lo ha traído la belleza coreana es que ahora dicen que no, que hay que hacerse cada día 2 limpiezas con 10 pasos cada una de ellas, una por la mañana y otra por la noche, al menos. Es un proceso en el que se tarda como mínimo 30 minutos solo en hacerse la limpieza, sin maquillarse, luego te maquillas. Y eso hay que hacerlo 2 veces al día. Y te digo en qué consisten estos pasos. Mira, te lo voy a decir. Y por cierto, la que se lo quiera hacer, pues se lo puede comprar todo en MIN. En Madrid y Barcelona están las tiendas MIN, pero también están online. Es una cosmética que es absolutamente preciosa, es muy cute, es todo unos packagings maravillosos. Bueno, lo que llaman kawaii ellos, ¿no? Que es como precioso, ¿no? Como Hello Kitty, es el prototipo de kawaii, pero además dicen...
¿Y unos precios estratosféricos?
No, fíjate, en esta tienda MIN, el producto que me he estado informando más caro que hay cuesta 52 euros. O sea, realmente está hecho para gente joven, aunque yo estoy probando algunas cosas también, yo no soy tan joven. pero bueno, os voy a leer porque tiene mucha gracia en qué consiste para ellos la rutina de belleza que hay que hacer 2 veces al día. Pues mirad, hay que aplicarse. Primero, bueno, por supuesto, tener la cara limpia. Pero después de eso, limpiador en aceite. Después te pones un limpiador en espuma. Después un exfoliante. Después el tónico. Todo esto, por cierto, hay que dejarlo actuar, ¿eh? No es echártelo todo porque se mezcla. Hay que ir dejando que se absorba, haciendo masajes. Luego, hay que echarse esencia. Después serum. Después mascarilla. Después contorno de ojos, contorno de labios, crema hidratante y por último protección solar. Y ya esperas a que todo se absorba y ya te maquillas, como una puerta. ¿Qué te parece?
Bueno. Oye, hay de todo en el mundo. Yo sería incapaz. Yo estoy haciendo un tratamiento desde hace unos meses que la verdad es que es fantástico. Me parece que tiene unos efectos muy buenos en mi piel y que me obliga a hacer una limpieza de cara dos veces al día, es decir, una vez por la mañana.
Me parece ya mucho, ¿eh?
Para una vez por la mañana y una vez por la noche.
¿Y notas?
Sí. Vale. Utilizas tres productos, un limpiador de cara en crema, luego un tónico, que pica como un demonio, y luego una crema hidratante. Ya está, son tres pasos y digamos que, o sea, entre que te lo pones, mientras te pones el primer producto, te lavas los dientes, ya te puedes poner el tónico. Te pones el camisón o lo que sea y ya te puedes poner la crema hidratante. O sea, es una cosa que la haces, digamos, dentro de las abluciones nocturnas o matutinas. No implica media hora de espera ni de tal y cual, ¿no? Y me parece que es muy bueno porque realmente la piel, si la limpias en profundidad dos veces al día... Y no digamos ya viviendo en una ciudad como Madrid, que está muy contaminada, y no digamos ya siendo mujer, que algo de maquillaje siempre utilizamos casi siempre, pues hombre, la piel lo agradece, claro.
Claro que lo agradece. Hombre, yo, si te digo la verdad, yo me iría a Min y me compraría los 10 pasos. Ya no sé si me daría tiempo, pero por lo menos, mira, si no me da tiempo a los 10, pues por lo menos 3 o 4. Pero es que de verdad que merece la pena.
Eso ya me agobia, ¿eh? O sea, a mí tanta crema y tanto bote ya...
O los puedes alternar. Pero yo de verdad que recomiendo a la gente que se pase por alguna tienda Min o que lo miren online, porque son productos de belleza que están bastante reconocidos, que no son nada caros y que, bueno, no hay más que mirar la cara de las mujeres coreanas, ¿no? Y japonesas, ¿qué caras tienen?
Bueno, otra que podríamos entrevistar aquí, que es un personaje... Yo ya no sé si concede entrevistas o no, es Paquita Ors, yo no sé si...
¡Ay, Paquita Ors! Mira, yo no la conozco, pero su tienda siempre me ha fascinado.
Yo he hecho muchas veces sus tratamientos, son muy eficaces, muy baratos, porque la verdad es que el packaging es muy feo.
A mí me encanta porque es como de antigua farmacia,
sí, pero
¿no?
que es feo porque ella
no
prefiere...
es tecnológico, no es...
Prefiere pues no gastar dinero en eso y que las cremas sean más asequibles para todo el mundo y te hacen un estudio de cómo está tu
que ahí
piel.
Que te hacen tus cremas un poco a tu
sí,
necesidad,
sí, te hacen
¿no?
un tratamiento personalizado.
A la carta.
Y está muy bien, la verdad. Y ahí te dan también... 300 cosas, todo hay que decirlo.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Fíjate. Pero es muy interesante.
Ay, que no me acordaba de Paquita.
Y es una muy buena entrevista, ¿eh? Porque
ahí tenemos que hacerla, por favor.
Es un personaje, sí, sí. Sí, sí.
Paquita Ors, pues sí. Pues mira,
ahí
tengo
está,
que decirte,
en el barrio
de
Salamanca, tu barrio favorito.
Pero que es que he ido mil veces. Mira, yo antes solía comprar para regalar, además, perfumes de Paquita Ors, que son muy baratos. Entonces yo los regalaba, diestro y siniestro. Son muy baratos, pero vienen en una botellita de perfume antigua, como del siglo XIX, como del Museo Romántico. Me parecía tan bonito que lo regalaba y además nadie lo entendía de dónde había salido y a todo el mundo le parecía fenomenal. Ahora se estarán enterando de que no costaba todo lo que ellos creían, pero porque es que eso me hace aquí.
Bueno, pues Paquita Ors es un clásico en Madrid.
Nos encanta.
O sea que, pues nada, Corea.
Cosmética, Corea.
Carla, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y seguimos.
Seguimos.
vamos con la sextulia. Jolín, hoy somos ciento y la madre, qué maravilla, ¿no? Me encanta. Me encanta porque por un lado está Carla,
buenas noches.
Por otro lado, Dania, que ha venido con un turbante precioso, guapísima, muy guapa.
Ay, gracias.
Bienvenida, Dania. Y por otro lado, Fran, que ha vuelto de las Américas prácticamente, porque te fuiste a Barcelona y no volviste más. O sea, bueno, llevas 2 meses desaparecido.
He estado viniendo de vez en cuando a hacer mi sección.
Pero no hacía las sextulias porque no le daba tiempo al pobre, porque venía muy cansado.
Sí, sí, no hacía las sextulias.
Para arriba y para abajo, pero ya. Bueno, encantado de volver a las sextulias.
Yo lo que quiero es que estés en Madrid. Sí. A mi disposición.
Estoy a tu disposición.
De soberbia y de insoportable.
A tus pies, un placer y un lujo.
Bueno, Fran. En fin, que bienvenidos todos. Alma Espinosa, qué lejos te has ido hoy, ¿no?
Pues hoy estoy lejos.
Como... Estoy lejos y yo no tengo papeles de sextulia.
Sí,
tengo.
Lo tienes.
Ah, lo tengo aquí.
Hoy
es que tengo tanto papel que...
Ya me ha cambiado el sitio para
cambiado
no
el sitio
bien.
Porque a mí me gusta tener a Alma Espinosa cerca, porque si no siento como una especie de... No, quietos.
No,
ya está.
Ya
vamos a jugar
todos
a las sillas ahora mismo.
Vale,
ya está.
Vale.
Ya nos hemos colocado.
Me encantaría jugar a las sillas.
Me encantaría.
Hace
tiempo
divertido
que no jugamos a... ¿Tú jugabas al espagueti?
Bueno, ¿eso qué
no
es?
Esto es un juego
italiano,
muy
seguro.
Italiano.
¿Al espagueti?
Sí, claro,
sí,
el espagueti.
El nombre es italiano.
¿Tú lo sabes?
No,
¿qué
no,
es?
No, no,
ah,
no,
no. Pues
italiano,
el espagueti es una cosa que se hacían los guateques, cuando los guateques
madre
eran
mía
guateques.
Darse besos,
¿no?
¿Ah, no?
No.
Ah, pensaba que era como la dama
bueno,
y vagabundo.
Era una cosa para...
Pasarse el hielito.
Para conseguir dar el beso. Y es que...
Uno coge un espagueti de una puntita y el otro
de otra. Un espagueti duro. O sea, un espagueti sin...
La dama y el
vagabundo. Sí, sí.
No, la dama y el vagabundo es un plato de espaguetis con tomate.
Bueno, sí, pero coger un espagueti...
No, pero no es lo mismo, este
ya
es un
no
espagueti
es
duro, ¿vale?
¿Y cómo
entonces
te lo comes?
Es como un palito que lo pones en una boca y el chico en el otro lado. Sí. Y entonces vas bailando agarrado, digamos.
Ah.
Es un lento, para bailar lento. Pero claro, llega, pero el espagueti se va rompiendo y sobre todo el chico se lo va comiendo. Que es, entonces vas bailando... Claro, cada vez más abrazado y ya cuando el espagueti es así de gana, el que consigue mantener el espagueti más tiempo sin romper.
Ah.
Pero ya hay momento en que el espagueti es así de chiquitito y estás a un paso de dar un beso. Y no te lo das, porque tienes 14 años o así y no te lo das, pero tienes esa experiencia de la cercanía.
Dale un espagueti a los de 14 años
y
de
ahora.
Ya verás tú.
Bueno, claro, yo estoy hablando de mis 14 años,
ya verás
que tampoco
tú,
es que tenga yo 120 años.
Hace
¿eh?
Maravillas, vamos.
Te lo comes crudo el espagueti.
Y
lo
no
demás también.
Y todo.
Bueno, pues ese es el juego que se hace en Italia.
Pues
con
me parece
los
muy bonito.
Es muy bonito.
Sí.
Sí, claro que sí.
Lo encuentro muy bonito.
Bueno,
aquí
¿tenéis
se
alguna
aquí se jugaban las tinieblas
novedad personal, sexual, que sea relevante? Fran Arraez, sobre todo.
Yo, al contrario, retomo feliz mi habitual estado de sexual y enamoramiento de nuevo aquí en los Madriles, porque antes para arriba y para abajo pues no ha sido
no,
lo mismo.
No, no te ha dado tiempo a hacer nada.
Bueno, un poquito sí, porque poco. Javi estuvo allí en Navidad y entramos el año juntos, pero tampoco mucho, que he estado mucho tiempo separado de mi niño y que estoy muy contento de estar aquí.
Qué bonito, qué bien.
Me ha salido andaluz y todo.
Es que siempre,
claro,
los reencuentros, ¿verdad?
Cuando hay algo que reencontrar.
Yo creo que es buenísimo separarse unas temporaditas, ¿no?
Bien, muy bien.
Sí,
sí, sí. Sí,
pues
sí.
Yo...
Pensaba que decías que era buenísimo separarse.
Que también viene genial.
Sí,
sí, seguro.
Pero con buenísimo reencuentro es muy bonito.
El reencuentro es muy bonito, sí, sí, sí.
Pero que sí, que es buenísimo tanto separarse y volver como simplemente separarse. Yo lo veo como un éxito. Esto, al final es tomar una decisión, es empoderarse, ¿por qué no?
Ay, no digas esa palabra que no la soporto.
Venga, esa no.
Mira, Carla,
esa no.
Tú que eres una persona
venga
original y extravagante.
Tienes toda la razón.
No te añades a la palabra empoderamiento.
Vamos a retirar
es que
esa palabra.
Ya,
sí.
Es que no puedo más.
Mira,
ya
al final es el triunfo de la voluntad, cosa que me parece maravilloso.
Es mucho más bonito.
No
que
es un final, es un principio. Es decir, mira, las cosas no van bien o no me gustan y voy a tener el valor de cambiarla.
Ah, pero que estás hablando de la separación, no del
sí
reencuentro. Ah, vale. Yo es que me había quedado.
No, de la separación. Y luego si te reencuentras, pues también está muy bien, ¿no?
Yo he llevado la distancia regular.
Porque estás en pleno enamoramiento, hijo.
Bueno, pero enamoramiento.
Estás
ayer cumplimos un año y 8 meses. Pleno enamoramiento.
Bueno,
hombre, sí.
Todavía.
Hombre, que sí, que yo llevo 10 años
tampoco,
casi.
Tampoco me queda.
No,
me lo
o sea,
has dicho, vamos.
Es que venir a esta sextulia es un... Menos mal que tú, Dania,
mira,
estás plenamente enamorada.
Estás en plenas mieles del
amor.
Yo,
a ver.
A ver, pues, vamos a escuchar a Dania.
¿Yo
que
cuánto
no
tiempo llevo con mi novio?
Guay, es importante saberlo, Dania.
Dejado de contar.
Es en mayo nuestro aniversario. En mayo hacemos 3 años. O sea que ya llevamos 2 añitos con algo.
Has pasado
y ya
los
hemos
dos
pasado
años.
Los 2 años y ha cambiado la relación muchísimo. Claro. Lo que
claro.
pasa es que es verdad que nosotros hemos tenido un par de meses entre medias, así como a distancia. Y claro, entonces cuando regresas, se retoma con más fuerza. Entonces, claro, no hemos notado 2 años y medio juntos. Porque ha habido cortes ahí entre medio de estar a distancia. Seguimos
juntos,
bueno, pero a distancia.
Yo creo que es bueno, aparte de viajes y trabajo y tal, yo creo que es bueno además de repente un enfadito, de dar un puñetazo en la mesa por lo que sea, con o sin razón, y entonces como un pequeño corte, simplemente para que te valoren.
Ay, yo odio los enfados, ¿eh?
Es maravilloso. Para
a
luego
mí los
para que vean
no
lo que
me
es.
Ponen nada.
No enfadarse,
nada,
sino
la reconciliación.
Distanciarse. Tampoco, o sea, no, la reconciliación ¿no? suele estar triste y hecha por... No, sí, no, ¿eh? No. No, yo lo de los enfados ya no lo tolero.
Pero no me refiero al enfadarse.
No, ni enfaditos, no. ni nada, no quiero nada. Yo
me refiero al cortar.
Quiero que vayas a cortar mucho menos.
Ya, nosotros nunca...
Hacer maleta y luego otra vez que vuelve.
Otra vez, es hacer la
no,
maleta.
La haga, ¿eh?
Pero la distancia sí que viene bien, yo creo, de vez en cuando.
Que se vayan de viaje.
Claro, de repente, él estuvo, por ejemplo, en Holanda. Estuvo en Holanda un par de meses, tal, y claro, nos veíamos una vez al mes, o él venía a España, o iba yo a Holanda, o lo que sea. Entonces, claro, nos veíamos una vez al mes, a lo mejor 4 o 5 días. Esos días los disfrutas como los que
total,
nunca en la vida.
Qué bonito.
Claro.
Claro.
Claro, sí.
Como una luna de miel. Pero, bueno, yo tengo que decir que...
¿Dónde
que
te fuiste de luna de miel?
Pues yo me fui a las Islas Griegas.
Muy bien, yo sí. Nunca he estado allí.
Pues la verdad es que no lo recomiendo mucho, ¿eh?
No, porque
justamente hoy estaba hablando con una compañera de trabajo de esto. Que las islas griegas, que me perdonen los griegos, a mí me encanta Grecia, pero es que son todas iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas a ves la primera y ya has visto las otras 10 que vas a ver en los 10 siguientes días, porque es un pueblecito precioso con una playita pequeña enfrente, pueblecito blanco con las puertas de este color de tu agenda, uh-huh. Y entonces te dan mucha ensalada con yogur y pepino. Y así el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todo el rato, y miles de turistas por todas partes.
Sobredosis de pepino.
Sobredosis de casitas blancas con las puertas azules.
Y sobredosis de turistas, ¿no? Que yo es lo que peor
llevo. No puedes poner ni la toalla en la playa, y son muy pequeñitas las playas. Pero bueno, oye, hay que verlo.
Pero claro, ¿qué te fuiste? ¿En el mes de agosto o qué?
No, me fui en marzo.
¿Y había una sobredosis
de turistas?
No, perdón,
en septiembre. Sobredosis de turistas. Y 80 grados centígrados.
¿Y qué? A la sombra.
80 grados a la sombra. O sea, casi me desmayo en el Partenón. Que también me decepcionó muchísimo.
Claro, Partenón mucha sombra no debe de tener.
No,
¿por
y sobre
qué te
todo
decepciona
me decepcionó
Partenón?
Mucho, pues porque yo estudié Historia del Arte y lo había estudiado. Mira, lo que pasa cuando estudias arte es que en los libros y en las diapositivas todo te parece impresionante, sobre todo si tienes un buen profesor, te lo cuenta de una manera tan romántica que entonces tú piensas en Fidias, en tal, y luego lo ves ahí y ves una mierda pinchada en un palo, ¿ves? O sea, a 40 grados, rodeado de 1000 turistas... Niños llorando, no ves nada de nada y solo quieres irte a tomarte un vino y olvidar.
Olvidar tu matrimonio y tu vino.
No, mi marido lo mejor, el Cid ahí se portó fenomenal.
¿Qué es lo que más te gustó de Grecia?
El Cid.
Tu marido.
El Cid.
Le llamamos el Cid.
El Cid.
Te has perdido esto, o sea, el marido de Carla de Lala se ha convertido en el Cid por sus obvias dotes. No voy a ahondar en qué dotes. Por
bueno,
la tizona.
Ya la sabemos aquí.
Por la tizona.
Por la tizona del Cid. ¡Oy,
oy,
oy, oy, oy,
oy, oy! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
¿Me dejas que cuente un chiste? Que yo no soy nada de chistes.
Sí, eres de chistes. No digas que no eres
no,
nada
yo
de
soy
chistes.
No, gastar bromas que se me ocurren.
Pero es
un
chiste
que
verde.
Me contaron.
Es
no
verde.
No es verde y es horroroso,
vulgar.
Pero viene muy a cuento. No, a ni
ver,
es vulgar.
A ver.
Una persona que vuelve de Grecia y le preguntan, ¿qué tal por Grecia? Dice, pues muy bien, Atenas estupenda, pero Creta un asco. Dice, ¿un asco Creta? Dice, no, gracias, ya he cenado.
Ay, me encanta.
Es malísimo, lo sé.
Es que me gustan mucho los chistes.
Bueno, Amalio ni lo ha entendido. O sea, Amalio.
Un asco
Creta, de concreta, de. O sea.
Es malísimo, lo sé. Pero es que estabais hablando de Grecia, chicas.
Nada,
lo
después
siento.
De esto, hay perdóname. Que poner un poco de música que nos sirva de precedente.
Stay in bed, and I've been feeling down and blue, and it's restaurant, I'll stay home instead. I'll be loving you, that's what I wanna do. I'll be loving you, that's what I wanna do. Hello, midnight lover, you're the one I adore. Thinking of it in the stars and the more. If it's cloudy, you're blue, I'll stay here with you. We'll make a wish and then we'll kiss a love forever true. Instead of going out to some restaurant, I'll stay here with you. And I'll be loving you, that's what I wanna do. I'll be loving you, that's what I wanna do.
Media Luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Libertad Digital cumple 20 años en 2020.
Cansina, estás con los cumpleaños. 20, el año pasado con Es Radio, ya, ahora Libertad Digital.
Eran 10, eran 10.
Pero aquí nadie 20, trae una tarta.
¡Uf, qué pena!
2020, Libertad Digital, 20 años.
2020 en el 2020, 20, si es que está todo, bien pensado.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
20 con nosotros, 20 a las 20. 20.
Es la mañana de fin de semana.
Con Libertad Digital y Es Radio.
Con Elia Rodríguez.
Y la mañana del fin de semana.
Bueno, es que eso es una maravilla.
Está muy bien.
Es Radio.
Bueno, pues después de este maravilloso chiste que nos ha contado Fran Arráez, vamos con una noticia de la que seguramente os vais a sentir muy envidiosos. ¿O no? No lo sé.
Hay muchas, el titular, todas, ¿no?
Sí, pero voy con esta. El titular dice, la pareja que sostiene tener 18 orgasmos, ni uno más ni uno menos, con solo abrazarse. Toma ya.
Qué bonito. Melanie y Scott McClure es un matrimonio de Texas cuya especial conexión hace que tengan una más que satisfactoria vida sexual. Según ellos, llegan al orgasmo con solo un abrazo. Incluso si se encuentran en una misma habitación y uno de los dos experimenta un orgasmo, perdón, aún sin estar en contacto, el otro también lo siente. Por ello crearon en 2013 la escuela Eclastic Heart, desde la que enseñan a la gente los secretos del tantra. Scott asegura que con esta técnica tanto él como su mujer pueden llegar a tener orgasmos, bueno, con amigos con los que nunca han tenido relaciones sexuales. Mientras Melanie asevera que puede alcanzar un intenso estado de éxtasis al sentir las energías de la tierra, las plantas y el agua. Afirman que esta experiencia está al alcance de cualquier persona y para ello dan algunos consejos. Por ejemplo, gemir y gritar mucho porque el sonido intensifica el orgasmo y abre los canales del cuerpo. Por ejemplo, también respirar profundamente para prolongarlo y estar pendiente de lo que ocurre con nuestro cuerpo.
Estos señores llevan años publicando este tipo de noticias, porque yo esto ya lo había leído, no esta noticia, pero seguramente en 2013, pues en alguna sextulia de 2013 salieron estos dos seres tan extravagantes.
Estos dos cuentistas, estos dos, que a bueno, lo mejor cuentistas. Hasta ni han tenido
rato. No, pero o sea, la verdad es que yo me siento indignada, porque con lo difícil que a veces es alcanzar un orgasmo teniendo un encuentro sexual.
Y aquí vienen estos
no,
a
y aquí
decirte...
dicen que de una habitación a otra, hombre, no fastidies, o sea, pero qué humillación, ¿no?
Educación sexual.
Dania, prueba a irte allí y a ver si me concentro y tenemos un orgasmo. O sea, esto no hay quien se lo crea.
A mí me parecen unos cuentistas.
Que esto no es ni tantra ni nada, que el tantra no es que tienes una habitación.
Tengo que decir una cosa, a lo mejor es que se odian y realmente lo que necesitan es que uno se vaya a la otra habitación.
¿París?
No sé, digo yo, ¿no?
A lo mejor tienen un juguetito de esos eróticos a distancia.
Yo lo que creo es que se llevan bien. Sí,
y hay algunos que funcionan por wifi también, que puedes estar en el otro continente con el móvil.
Uy,
¿verdad, Dania?
Hay mucha tecnología ahora en esas cosas.
¿Qué va a ser eso? Porque es que si no...
Entonces avanza un montón, porque puedes provocar realmente un orgasmo a tu pareja, claro, si tiene colocado el juguetito donde corresponda, cariño, ahí, perdón, sí que podemos corrernos a la vez.
Si no, hay otra posibilidad, pues seguro que, de todos nosotros, yo creo que el que tiene un enamoramiento más reciente es Fran. Sí. Por lo tanto, recordarás...
Bueno, Fran y Dania están ahí.
Ah, bueno, es verdad.
Pero Dania ya va por los 3 años, sí. ¿Eh? Fran lleva 1 año y 8 meses.
Oye, y a mucha honra, pero que
bueno,
esta mesa siempre
le preguntamos
ha sido...
a Fran y a Dania. Siempre ha sido el que no siempre tenías pareja, o sea, el que no estabas enamorado. Años.
En el que era el es único, verdad. Pero años y años, es escuchando vuestros amores, vuestras bodas, vuestros encuentros, vuestros momentos de conoceros, vuestros primeros orgasmos. Y yo aquí solo con mis orejas de perro pachón agachado. Y ahora que estoy yo enamorado, resulta que decidiste ser enamorados todos.
Bueno,
qué descoordinación.
Qué descoordinación, pero es importante porque así, bueno,
la heterogeneidad de la
nos vamos animando los unos sí, a los otros, verdad, ¿vale? Entonces, bueno, vosotros que sois así más nuevos en esta fase de la vida, seguro que recordáis al principio de cuando uno se enamora, al principio que estás así como completamente que no sé,
atontado,
o sea, atontado, que no hay nada más que darte un beso es ya como una experiencia increíble
religiosa.
O irte al cine y estar sentadito al lado de él o de ella ya sin tocarse ya, que es un poco lo que están diciendo,
sí,
claro,
lo
que están diciendo aquí, claro, sí. Pero esa sensación de cuando de pronto has estado con él o con ella Y te separas un rato, sí, 2 horitas, porque no aguantas más tiempo separado. Te separas 2 horitas y de pronto piensas en esa persona y te da como un aquí, ¿no?
Aquí.
Como en el pecho y en el, no sé, aquí, debajo, en las costillas, no sé, como... Es que es como un mini orgasmo.
Claro
que es como
sí,
un...
Claro que sí.
Es como... Oh,
que sí.
¿No? Eso es como un mini orgasmo que sí, se genera sí, solo con el cerebro, ¿no? O sea,
sí.
Con el recuerdo... reciente de esa persona amada.
Sí, aparte afecta, se origina aquí y luego afecta a todo el cuerpo.
Sí,
o sea, hombre,
o sea,
es
muy parecido. Sí.
Es muy parecido.
¿Verdad? Y la cercanía, ¿no? de esa persona, la cercanía física sin siquiera tocarte, pero ya también sientes
eso.
Esto digo
cuando estás solo, o sea, aquí ya es lo que propone este artículo, ¿no? O sea, tú estás solo y piensas y te da este como este desfallecimiento, ¿no?
Sí.
¿Lo podemos considerar un mini orgasmo?
Sí.
Vamos
sí,
a decir
yo creo que sí.
Sí.
Y yo creo que
mini,
va de la mano de lo que ellos venden, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, que aprendas
para
tú a controlar eso y a explotarlo al máximo para que sea más
para
fuerte.
Conseguir mantener
claro.
Eso.
Debe de ser algo así porque es que al final son las energías, digamos, ¿no? Lo que ellos te venden, que la electricidad que hablamos con tu pareja
lo
es
que
lo que ellos
es que
te venden, pero potenciado al máximo.
Pero Daniela, la electricidad con la pareja al cabo de un tiempo sabemos también que deja de existir.
Claro, pero será, pues, sí. Igual y puedes aprender a controlarlo y no lo sabemos.
Para tener...
Desde luego ellos sí.
Yo llevo toda la vida intentándolo. Y no se me ha dado bien, pero quizás se pueda, ¿sí? No, lo planteo, o sea, simplemente.
Bueno, también es bueno saber que las emociones intensas son finitas.
Hombre, yo creo que
porque si
es
no
bueno.
Viviríamos constantemente con los ojos desorbitados. Ay,
pero a mí me parecería muy bien vivir así constantemente. Oh.
No,
a mí también.
No, se puede hacer nada. Sería como tener fibromialgia.
Sí.
O sea, exactamente igual.
Perdona,
tendríamos que ir al médico,
no
pillarnos la baja.
He hecho un montón de cosas, enamorada. Un montón de cosas.
Mira, yo estaba opositando.
Tienes una energía además que no tienes sueño, puedes dormir 3 horas y da igual.
No, para
mí
trabajar.
Es perfecto.
No,
puedes
pero
trabajar.
Dedicas
no,
más
no, no.
tiempo les... que a lo mejor puedes dedicar a otras cosas. Normalmente siempre se ha dicho que en la época creativa, por excelencia, es el duelo.
Sí.
Claro, yo lo veo así.
Pero también lo es, pero también lo es el enamoramiento, para mí,
no
por
es
lo
verdad,
menos.
¿Eh? Yo creo que no siempre. Es que queda muy bien lo del poeta maldito desesperado porque se ha muerto toda su familia, pero no es verdad.
Yo estoy más, yo creo, incluso.
Yo creo es más
trabajo...
que se puede escribir o yo qué sé, o hacer cualquier acto creativo, puedes hablar del duelo después de haberlo vivido, pero de hecho. Lo te pones a escribirlo cuando estás sereno.
Sí, yo ahí coincido con Ayanta. Yo creo que para escribir mejor equilibrado, ni mucho ni poco. Pero yo creo que ese enamoramiento de que habláis que tienes orgasmos solo, yo creo que eso es mejor que no tienes siempre
espontáneos.
Sí, orgasmos tú solo ahí pensando. Porque yo, que me ha pasado eso, recuerdo que en una de las ocasiones que me pasó, yo estaba haciendo una oposición de clase A a conservador de museos, justamente, que es una oposición muy difícil, y de esas que... Hasta que me enamoré, yo estaba 8 horas al día en la biblioteca, muy centrada y tal, pero cuando me enamoré, pues lo tuve que dejar, porque suspendí, por supuesto, la oposición, que era una oposición que había que estar 5 años estudiando. Suspendí el primer examen, que era que había que esperar, pero es que me di cuenta que iba a ser incapaz, porque estaba en la biblioteca con el móvil así. Entonces me leía 2 párrafos y escribía no había WhatsApp, me leía un SMS, me leía otros 2 párrafos, me contestaba, ay... Y luego me iba, fumaba, volvía, tal. Nah, no pensaba
imposible.
En otra cosa
imposible.
que en acostarme a 2 horas con él. O sea, y cuando ya me dolía, pues seguía pensando. O sea, pero todo menos centrarme. O sea,
no.
Eso, ese estado es mejor que no perdure.
Pues no estoy de acuerdo. O sea,
no,
esto,
pero puede perdurar.
Estoy contigo, Carla.
Puede perdurar a lo mejor no ese estado de los primeros 6 meses.
Claro.
Pero el estado de los donde estáis vosotros los dos, 3 años.
Ese es otro estado.
Ese es un estado que está muy bien. Yo creo que ahí hay un equilibrio perfecto. Habría que pararlo ahí.
Yo tengo que decir que por culpa de ese amor no me saqué esa oposición, que se ha perdido
un
el
saludo
patrimonio
a ese
nacional,
amor.
Una gran conservadora de museos. A lo mejor ahora mismo estaba organizando exposiciones de Velázquez.
Fíjate.
Pero he tenido 2 hijos, que eso está muy bien también.
Pues hombre, yo creo que sí.
Está muy bien.
Bueno. Bueno, los hijos.
Es que Alma Espinosa se está convirtiendo en la cínica de las Estulias. O sea, es que
es una maravilla.
Es que ni le gusta el sexo, ni los hijos, ni el amor. Ni, pero que, ¿a ti qué te gusta jugar al pádel?
Gran hermano,
me gusta.
La isla, eso, la isla de las tentaciones.
Me gusta jugar al pádel y poco más, la verdad.
Y
montarme en Uber y que
hacer
me secuestren.
La producción de este programa,
hacer,
¿no?
Bueno, eso es lo
esto
que más
te
me
apasiona.
Gusta. Me apasiona. Es más, yo me despierto
pensando en el programa. Yo también,
programa.
No me extraña. O sea, pero es que yo, hasta si estuviese enamorada de un hombre, me despertaría pensando
claro,
en el programa.
Sí, pero
fíjate,
pero,
claro.
Pero ahí
por la cuenta que nos trae. Sí.
Pero el ese estar pensando en un hombre. No, me ocuparía espacio. No, yo tengo que dedicar todo mi ser a este santo programa. Este bendito programa que nos acompaña noche tras noche. Y estoy muy contenta con él. Y haciendo esta, buscando estas sestulias, estas noticias, que me encanta levantarme y decir, wow, voy a leerme todos los periódicos para no encontrar ni una noticia.
Por favor, enviadnos noticias que tengan que ver con el sexo.
O,
que andamos
o hacer noticias que tengan que ver
inventároslas,
con el sexo.
Inventároslas, claro. Da igual.
Yo te envío alguna
decir,
cosa.
Follar ya y hacer cosas extravagantes para que yo pueda contarlo aquí.
Generad noticias.
Claro.
Dania, tú que eres claro. Joven y guapa, genera noticias sexuales.
Claro.
Vete al retiro y haz algo que sea digno de mención.
Igual y me voy a vender unas braguitas, que eso...
¡Ay! Eso
mucho
me lo he
dinero.
Eso
mucho
me lo he planteado
dinero.
Yo para un sobresueldo.
Muy bien.
Sí, sí.
A 25 euros braguita. Yo hice ya cálculos y todo. Es que
no, a mí me ha encantado lo del agua del baño. ¿Quién lo contaba el otro día?
¿Agua del baño?
Ah, yo.
Tú, Dania, lo contaba.
De la
¿no?
chica
es?
Que vendía el agua en...
Ah,
que
sí.
Se bañaba.
Una Instagramer así muy famosa...
30 dólares, algo así el frasco costaba.
Oye, eso es maravilloso. A mí me encanta bañarme, además.
Espérate. Ojo, cuidado, que estoy viendo un nicho de mercado.
¿Estás viendo un nicho de mercado?
Estoy viendo un nicho de mercado, porque Ayanta, ¿y si vendemos el agua?
¡Un mar violeta oscuro!
¡Claro! ¡Equilicuá!
¡No se me había ocurrido!
¡Equilicuá!
¡Qué bonito!
¡Claro!
El agua de un mar violeta oscuro. Y es el agua donde Ayanta Barili se ha bañado. Lo veo, ¿eh?
Pero hay un problema que no dejan llevar líquidos en el avión. Tengo que
pero meter... lo hacemos en botecitos de menos de 100 mililitros.
Ah.
Mira la que práctica.
Claro. Pues mira,
que nos
mira.
Forramos.
Próxima edición de un mar violeta oscuro con un poquito de mar.
Con un poquito de mar de telaro. Y si no, pues, oye, le ponemos un mar violeta oscuro, pero es agua de tu bañera que te has bañado tú con
no,
ella.
No, hombre, no, eso hay que ser honestos. Hombre, bueno, eso no vale.
Oye, que a lo mejor vendemos...
El agua de Lourdes es el agua de Lourdes.
Que a lo mejor...
Un poquito de colorante violeta.
Vendemos más si te has bañado tú en ese agua.
Sí.
Y en el mar, pues, oye, se queda así.
Hombre, bañándote claro. En el mar...
Y entonces cogiendo
oye, no es tontería, ¿eh?
No es tontería.
No es tontería.
No es ninguna tontería que aquí
copyright, vamos a hacer
andamos muy
ya.
Necesitados.
Oh, yo lo veo, ¿eh? Unos
lo veo, ¿eh?
También podemos, mar violeta oscuro.
También podemos vender merchandising de la Sextulia, pues como decía Dania, pues hacemos unas braguitas.
Ah, maravilloso.
El logo. Incluso usadas, que algunos se...
No, tienen que ser usadas,
no tienen valor.
Y además, respetando todas las parafilias, por ejemplo, zapatos claro. Viejos,
claro,
los,
estupendo.
Para los fetichistas,
medias,
sí, o medias. Sudaderas oliendo, o de sobac.
O de sobac, claro.
De todo.
Calzoncillo del mercadillo de los chinos, como escudo del Atleti, un poquito, estoy amarillento.
Que empieza Fran Arraez.
She takes just like a woman, yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks. Like a little girl, nobody feels any pain. Tonight, as I stand inside the rain, everybody knows. Baby's got new clothes lately, I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman, yeah. She makes love just like a woman, and she aches just like a woman, and she breaks like a little girl. It was raining from the first. Everybody knows I was dying of thirst. So I came here.
A media luz con Ayanta Barili. Es Radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Lo
lo que algunas páginas aconsejan introducir en la vagina.
Nos han dicho así por off the record. Una noticia rapidita.
Ah, no, pues yo es que no sé.
Nos
que...
da para mucho. Pero
no,
bueno,
no, pues otra. Otra. Por eso te preguntaba.
Te voy a leer esta. Te voy a leer esta, mira. Madame Butterfly es una comerciante estadounidense que promociona a través de su página web www.prettywoman.com, madre mía, yo no sé cómo ha conseguido este dominio, las cápsulas íntimas de polvo de la pasión. Según explica, la cápsula de escarcha debe ser insertada, en la vagina a menos de una hora antes de tener relaciones sexuales. A medida que ésta se calienta con el fluido natural de la mujer, la escarcha se disuelve y da como resultado pues un brillo con sabor a dulce. Es decir, que se está pensada para que la vagina pues luzca y tenga un sabor dulce para vivir una experiencia mágica. Los ginecólogos pues advierten que puede provocar una infección como la vaginosis bacteriana o la candidiasis bucal, además de inflamación. Y estas cápsulas de escarcha se suman a, pues, a otros consejos que han aparecido recientemente en internet, como meterse en la vagina pues supositorios de nidos de avispa para los lavados vaginales, y que reducen secreciones, eliminan los olores y los picores, vamos, valga la redundancia, que quitan los picores, e incluso para tonificar la vagina después del parto. Algunos de los especialistas han levantado la voz de alarma ante este tipo de anuncios. Muchos medios afirman que aún no se han registrado casos reales conocidos de mujeres que empleen estos métodos, por lo menos el del nido de la avispa, que vamos, es que si a alguien se le ocurre de verdad meterse un nido de avispa en la vagina, pues...
¿Pero un nido de avispa con avispas?
Un nido de avispas, claro, con mini avispas.
¿Por qué a la gente le gusta meterse cosas?
Yo estaba pensando exactamente lo mismo, Dani. No, o sea, pero qué manía. O sea, pobres vaginas, de verdad. Qué manía todos con
meterse
vagina.
Cosas como que no.
Es que, pero qué disparate.
Qué ganas de hacerse daño.
Y además, o sea, pues oye, una vagina bien limpita y estupenda es que no hace falta que huela a rosas ni meterle avispas. O sea, que es que no...
Pero yo desde el hombre que metió su miembro viril en la tostadora y se la tostó el otro día, yo ya cualquier cosa me parece muy sana.
¿Muy sana?
Muy sana, comparado con eso.
Comparado con el que se tuesta el pene. Es que te olvidaste, perdiste esta noticia, Fran.
Pierdo lo mejor,
Y es que un hombre para masturbarse decidió meter el pene en la tostadora.
Sí, así.
Y no consiguió sacarle, se montó un lío, bueno, acabó yéndose a urgencias con la tostadora. Ah, no, vinieron los bomberos a casa... Una cosa tan ridícula y pues tan dolorosa. Ridícula,
que, sí, por cierto, ahora que estamos aquí, sí, hoy he visto un tuit que he tenido que contestar, porque me ha recordado a una cosita que comentamos en la sextulia. Y es que le he preguntado a la protagonista, Belén Esteban, conocida por todos, ha sacado una línea de velas.
Ah, velas como las de Gwyneth Paltrow.
Claro, entonces le he preguntado que a Belén Esteban no me ha contestado, me debería haber contestado, que si olían a su vagina como las de Gwyneth Paltrow.
¿Tú le has preguntado? Sí, pero qué vulgaridad. ¿Has contado esto? ¿Has puesto esto en Twitter?
Claro, pero vamos a ver por qué. Qué vulgaridad. Vamos a ver. Lo hace Gwyneth Paltrow y todo es estupendo, maravilloso.
No, si no es estupendo. También me parece una vulgaridad lo de Gwyneth Paltrow.
Bueno, pues ha sacado velas y yo he dicho... Hola, Belén, huelen a tu vagina como las de Gwyneth Paltrow.
No sabemos por qué no te ha contestado, Alma.
No sabemos, no nos lo imaginamos. A mí me escriben eso y bloqueo inmediatamente.
Pero vamos, pues no sacas velas, vamos a sacar
velas. Pero ¿qué pasa? Que porque Gwyneth Paltrow se haya tomado unas setas alucinógenas y al día siguiente, porque ha sido así, y al día siguiente ha sacado unas velas que huelen a su vagina, ahora cualquier persona que saque velas,
claro,
se les va a preguntar si huelen a su vagina,
pues,
o huelen,
sí,
a no sé qué. Pues
sí. Pues sí. Es que no es el momento.
Para sacar una línea de velas.
Señores de marketing de Belén Esteban, no es el momento para sacar unas velas. No lo es. No lo es.
Es verdad que el timing está un poquito...
O no, porque fíjate, estamos hablando de las velas de Belén Esteban.
Además, a mí me parece muchísimo más interesante...
Entonces tendría que responder a la pregunta.
Claro.
Pero además es mucho más interesante unas velas de Belén Esteban con olor a su propia vagina que las de Gwyneth Paltrow.
Hombre, por supuesto.
Que os diga, porque Gwyneth Paltrow a mí me parece una actriz así mona, tal, bien, pero me parece mucho más relevante en la historia del arte Belén Esteban.
Claro,
la Gwyneth Paltrow se ha llevado un Oscar, Carla.
Me da exactamente igual, los Oscars están totalmente evaluados. Creo que el peso histórico de Belén Esteban va a superar con creces el de... Es un personaje del pop para siempre, para siempre.
En este pero, país,
que no la conozca, de esa mala suerte.
Claro, tiene. La finca huele a ambiciones. La llamaría ambiciones. Las
velas.
Las llamaría ambiciones.
Ambiciones.
Uy, claro, que
mis
la
ambiciones. Así huelen mis ambiciones.
Mis ambiciones.
Bueno, es huéleme que las ambiciones.
Es que de verdad soy una.
Pero en Esteban, si necesitas algún nuevo responsable de marketing.
Aquí, aquí tienes a Fran Arraez.
No, yo soy una auténtica. Genia y magnífica publicista, porque entre un mar violeta oscuro en frasquito y las belenes, iba a decir, madre mía, y las velas de Belén Esteban, que se llama Ambiciones.
El olor de mi ambición.
El olor de mi ambición. Todo a todo.
¿A qué
a todo.
Huele mi ambición?
Todo esto a Yanta
Barili. Espero con acento francés.
Todo esto a Yanta.
¿Cómo es?
No
¿cómo
sabe
es?
Por qué estamos diciendo ambiciones.
Sí,
no sé
porque si... la villa de Jesús y sí, la llaman ambiciones. Sí.
No, la llaman, no, se llama la villa.
Ah, ¿se llaman? No es que la llaman.
No, no, se llama. Es como cantora.
No, ya lo entiendo.
Se llama Ambiciones.
Bueno, pero es que la casa de Isabel Presley la llaman Villa Meona porque tiene 27 baños. Pensaba que lo de Jesulín de Urique lo llamaban
no.
Ambiciones.
Cantora
por
Ambiciones.
No, fíjate que ese nombre es precioso porque se lo ha puesto Jesulín de manera poética como un nombre aspiracional, ha pensado, ¿no? Claro. Ole, el valor, el toro, mi
muy
futuro,
bien, Ambiciones.
Las
velas de Belén Esteban, llamándose Ambiciones.
Pero es un poco como rollo Falcon Crest,
sí,
¿no?
Exacto, o sea, exacto. Sí.
Pero con un anuncio a cámara lenta, sí. Con ella montando a caballo, sí. L'odeur de mon ambition, o de perfume by Belén Esteban.
Maravilloso.
Sí, además ya tiene que haber algún perfume de Belén, ¿no?
Bueno, seguramente.
Seguramente.
Bueno, aquí tenemos
hay un
Belén,
bingo de Sálvame.
De Antonio Banderas, de yo qué sé.
Hay un bingo de Sálvame.
No lo sabía.
Sí, sí, el típico jueguecito que tiene un CD que lo metes en el DVD y entonces el bingo tal, para las familias, que eso en mi familia política es muy normal, se juega el bingo en Nochevieja y en Año Nuevo y tal cual, con el CD. Pues yo este
¿con
año,
un CD? ¿Cómo pero, los
oye, milenias? ¿Te quieres venir a pasar las navidades conmigo? Porque todas las cosas que cuentan en tus navidades me dejan muy desconcertada.
Bueno, pues juegan al bingo. Yo también juego, ojo. Y me llevo mis binguitos ahí, mira. Y entonces hay
pero
uno,
con dinero, ¿no?
Con dinerito, hombre, claro. Y entonces hay uno que es lo han sacado versión especial Sálvame. Y entonces te cantan los números Kiko Hernández o Lidia Lozano. Maravilla.
Que nos tenemos que ir, que basta, que son las 3 de la mañana, señores, que no podemos seguir manteniendo este tipo.
Te baila un chuminero, te canta los números, maravilla.
Alma Espinosa, bingo, buenas noches.
Buenas noches.
Dania, gracias.
Buenas noches.
Fran, gracias. Carla, buenas noches. Ha realizado el programa Amalio Varela. Un cuentecito que nos lo va a leer Eva Guillamón. Y ya sabéis que volvemos, como siempre, a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo en Es Radio.
Dime qué hago con y estas ganas de besarte. Y dime tú, dime cómo se controla el pulso cuando rondas cerca. Dime cómo ir de frente, donde pueda esconderme. Dime qué hago con tus ojos y estas ganas de mirarlos siempre. Ciudad Berlín,
sleep one.
Hoy en la noche boca arriba, una viuda inconsolable de Ambrose Bierce. Una mujer con gasas de luto lloraba sobre una tumba. «Consuélese, señora», dijo un simpático forastero. «La misericordia del cielo es infinita. ¿Habrá otro hombre en alguna parte, además de su marido, que todavía pueda hacerla feliz?» «Había», sollozó la mujer. «Había, pero esta es su tumba».